mi compañero. Es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón.
Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble es alemán, el resto es su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid.
Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Último programa especial de pretemporada, porque la semana que viene ya empieza esto en serio, se acabaron las pruebas y comienza la liga. Y último programa en el que podemos pues hacer un poco de repaso de lo que ha sido esta pretemporada y repaso a la historia del Atlético, como hemos estado haciendo, que ha sido el tema de este verano, que además parece que os está gustando bastante. Y la verdad que a nosotros también nos gusta recordarlo, aunque a veces hay momentos no tan buenos como el que tuvimos la semana pasada del año del descenso, pero hay que acordarse, hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Hoy vamos a hablar, obviamente, de este último trofeo que acaba de terminar hoy, del trofeo Ramón de Carranza, del que hemos salido victoriosos, pero vamos, que tampoco ha sido... Sí, no sé, ha sido un par de partidos bastante sosos, a excepción de los últimos 15 minutos de la final. Pero bueno, ahora luego entraremos al detalle. Tocaremos también un poco la actualidad del club, de fichajes, bajas y demás, que ha habido poco, pero interesante. Y también un poco, a ver si podemos un poco del tema cantera y féminas, que hoy están con nosotros nuestro especialista. Y luego haremos como ya he dicho, el último especial histórico, y para esta semana el tema va a ser las finales. Hoy vamos a hablar de todas las finales internacionales, obviamente, que ha disputado el Atlético de Madrid en su historia. Para ello, para este programa, contamos con nuestro historiador Fernando, con Chechu y con Miguel. Fernando, ¿qué tal?
Bien, aquí un año más. Se termina la pretemporada con un clásico, ganar el Carranza. El Atleti de Madrid es el equipo que más Carranzas tiene de toda la historia. Acumulamos 10 y somos el mejor equipo de la historia del Carranza. Para mí, junto al Teresa Herrera, los dos mejores torneos de España de veraniegos, venidos a menos, pero todavía con solera.
Sí, sí. Ahora hablamos de los partidos. Chechu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, buenos días o buenas noches, según nos pille a unos y a otros. Y bueno, pues contento de estar con todos vosotros una semana más y hablar de nuestro Atleti, que en mi opinión, cuando quiere, promete. Pero bueno, de ello hablaremos a continuación.
Sí, sí. Y por último, Miguel. Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas. Pues un saludo a todos. Deseando que esto arranque. Estos torneos están bien para ver al equipo, pero te dejan un poco con la sensación de que te saben a poco, ¿no? Hasta la semana que viene, que lo veamos en el Calderón, con lo bueno de verdad, pues eso, no nos queda más que mordernos las uñas.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a eso, analizar este Ramón de Carranza, que parece que ha sido un poco algo como lo que sucedió la semana pasada, en el que el Atleti presentó dos equipos muy diferentes. El primero, un equipo un poco de circunstancias y montado un poco, pues eso, para pasar el trámite, que jugamos contra un segunda B, como era el Cádiz, un grande venido a menos, bueno, grande, un equipo con cierta categoría venido a menos últimamente. Y el segundo partido, en el que parece que era más ya el once titular. El primer partido, pues soso a más no poder, quizás por eso, porque contábamos, eran jugadores, había incluso dos o tres chavales del B que creo que era la primera vez que jugaban con el primer equipo, como Nacho y
no recuerdo. Iván Pérez.
Iván, sí.
Pero ya habían jugado ya, en el día del Leganés habían jugado ya, algún amistoso también.
Sí.
Y la verdad que fue un partido muy soso, en el que, ya digo, quizás para mí lo único destacable, o las dos cosas que puedo destacar, fueron a Tomás, que en el mediocentro lo hizo muy bien. O sea, hoy Thiago no lo ha hecho mal, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Viendo el partido de ayer de Tomás, no echaría en falta a Thiago si jugara a Tomás. Dándole minutos, yo creo que puede puede jugar en este equipo, ¿no? No, no te digo ser titular indiscutible, pero sí que puede. No hace falta que traigamos a Mota. Y la gana de Torres, poco más. Luego sí. Mucha desconexión, mucha.
Y Moyá en los penaltis.
Sí, Moyá
en
los penaltis, separó dos penaltis. Pero vamos, que fue un partido para el olvido, ¿no? No sé cómo lo viste vosotros.
Sí, el de ayer un poco más flojo. Hoy sí que se han visto a lo mejor alguna otra cosa. A mí me ha gustado mucho estos dos partidos, aunque no ha tenido mucho tiempo, Correa.
Sí,
me parece
sí.
Que es un chaval que para haber estado un año parado se ha puesto las pilas muy rápido. Y yo veo que este chaval nos puede aportar bastante cosas. Vamos a ver si tiene oportunidad, porque arriba hay un montón de competencia. No, que tenemos, me parece, cinco delanteros bastante buenos todos. O sea, vamos a ver si cuántas oportunidades tiene este chaval, pero desde luego a mí estos dos días me ha dado una sensación muy buena.
Ahora le están usando de revulsivo, ¿eh? Porque en los dos partidos ha entrado de primer cambio de revulsivo. No sé si va a ser el rol que va a asumir.
Yo creo que va a haber.
O es algo circunstancial.
No, yo pienso que viendo cómo los jugadores que han ido jugando y las características y demás, yo creo que vamos a tener. De principio, dos revulsivos, quizá tres, para cambiar partidos, que van a ser Correa, Carrasco y probablemente Torres cuando Jackson sea titular. Y esos van a ser probablemente los tres cambios más habituales. Hombre, también está Vieto,
¿no?
Claro, es que la cosa está Vieto, pero yo creo que Vieto va a ser más, no va a ser revulsivo, sino que Vieto va a intercambiarse con lo veo como intercambio con Griezmann, ¿no? Cuando Griezmann,
no,
pero
creo que Griezmann vaya suplente. Vamos,
no, suplente
es
no, me refiero.
Delantero.
Es que si no, no caben. A ver qué haces.
Pues es que no tienen que caber, que se busquen la vida. Pedro el año pasado en el Barça, pues jugaba poco.
Pues eso digo.
Pues si
creo
los
que
de
Vieto
arriba juegan mucho y meten goles,
pues eso te digo.
Claro.
Yo creo que viendo lo que se ha visto en pretemporada, los dos jugadores que ahora mismo tienen menos papeletas para empezar y que tienen que ganarse el puesto para mí son Vieto y Jackson. Pero por...
Sí, pero Jackson ha valido 35 millones,
claro,
y es el delantero,
claro,
titular.
Por eso te digo, Jackson le veo más posibilidades de entrar rápido. Vieto va a ser, ya lo dijimos, va a ser otro Griezmann, ¿no?
Vieto y Correa son los que tienen más dificultades. Son jóvenes, no tienen tanto nombre y tienen por encima a Jackson, que ha valido 35, y a Griezmann, que ha demostrado lo que es en el Atleti. Y luego Torres, que siempre es Torres.
A mí esta situación, es que además coincide con lo que ha pasado en el Carranza, semifinales y final, pero me recuerda a una situación del año del doblete, cuando llegaron Biagini y Correa, eran dos chavales, y cuidado ahí, que ayudaron mucho, y al final se consiguió lo que se consiguió.
Asumieron muy bien el rol de suplentes,
hombre,
que si esto lo asumen.
En ese sentido, claro. Correa, yo creo que Correa sí lo va a asumir bien. Correa está un año sin jugar,
sí, Correa,
y
tal. Sí.
Vieto
es más
dudoso. Sí.
Porque ha jugado en el Villarreal, ha valido 20 millones, pues él se siente más poderoso, claro.
Sí.
Yo creo que parece más o menos claro que alguno de estos al final lo va a terminar teniendo que meter en el centro del campo o haciendo algún experimento raro, porque si no vamos a tener muchos problemas para compaginarlos a todos.
Bueno,
y nos olvidamos de Raúl García incluso.
Sí, ahora, luego hablamos de las noticias de traspasos y rumores y demás, pero hoy se ha visto, hoy Correa cuando ha entrado por detrás de los delanteros.
Sí, han jugado como
ha jugado
tres,
con
un media punta,
sí,
digamos.
Con Griezmann y Jackson arriba. Pero bueno, vamos a hablar del partido de hoy. El partido de hoy, partido más serio, ¿no? Ya contra un rival como el Betis, que ya es más rival, ¿no? Recién ascendido, pero bueno, el Betis, que además ha plantado cara bastante bien. Ha sido un partido muy... mucha presión, pero pocas oportunidades.
Faltas, ¿eh?
Muchas faltas, sí. Muy encima, ¿no? Los jugadores muy encima del balón, muy encima los unos de los otros. Y hasta los últimos minutos, que se ha roto un poco el partido cuando el Atleti ha marcado el primer gol, pues ahí ya se ha visto un poco más. Pero hemos visto un poco lo que puede ser el equipo más o menos titular, aunque yo sigo pensando que Torres va a ser el delantero, el 9 titular en el primer partido de Liga. Y otra vez Oliver Torres, ¿no? Yo creo que Oliver esta pretemporada ha quedado claro que la sorpresa o el jugador más valioso de esta pretemporada ha sido Oliver Torres, ¿no?
Yo creo que no queda duda de que tiene que ser titular.
Hombre.
Sí, y que parece que lo va a ser, ¿no? Sí. Por lo menos al principio, dará un poco la sensación de que va a hacer el rol que hacía Raturán, no me refiero en el campo, sino un poco como el jugador talentoso que Simeone cambiará pues por el minuto 60, 65 de todos los partidos, como hacía más o menos con Arda Turán. O sea, sí. Es el jugador que Simeone llama diferente, ¿no? Y que
al final siempre... Pero yo creo que además nos aporta incluso más que Arda Turán. Arda Turán tenía muy buen regate, tenía muy buena protección del balón y demás... Pero en el pase yo creo que Oliver Torres tiene muchísima más visión que Arda Turán, ¿no? Hoy ha dado tres o cuatro pases de porque los otros jugadores todavía estamos en pretemporada y no están, pero vamos, cuando estén en liga y, o sea, en temporada y finos y demás, o sea, son pases de gol. Bueno, hoy ha dado, es más, el primer gol ha sido asistencia suya, ¿no? Pero tiene un pase, una visión tremenda, ¿eh?
El equipo de hoy, sobre el papel, la alineación inicial era, pues, para mí casi la ideal, ¿no?
A excepción de Savic también, porque Godín tenía molestias, ¿no? Savic sí. Ha jugado, que por cierto, hoy Savic, bastante bien. Los partidos que le habíamos visto en la gira asiática, un poco, ¿no? Hombre, también jugaba con Lucas, ¿no? Y no se vio, pero hoy, no te voy a decir que me ha encantado, pero ha cumplido bastante bien, ¿no? Que era un jugador que teníamos un poco...
La entrada que ha hecho.
Sí, la entrada. Sí, ahí se la ha jugado. Pero vamos, tampoco no ha ido con malicia, ¿no? Lo que pasa que.
Sí, porque otro árbitro te manda a la caseta, ¿no?
Sí, sí. Pero vamos, por arriba muy bueno, muy bien, se ha adelantado muy bien. Y bueno, pues tiene. Para ser el tercer o cuarto central, en función de cómo se vea con Lucas y demás, la cosa. Parece que pinta bien, ¿no? O sea, parece que las cosas se están haciendo bien. Y ahora hablamos de lo demás, vamos a terminar de hablar de la pretemporada y luego hablamos de los que vienen y se van, o los que han venido y los que se han ido, pero vamos, el equipo de hoy, a excepción de ese cambio de última hora de Godín, de Savic por Godín, y ver quién juega arriba, si será Torres o Jackson, el resto yo creo que es el 11 titular, ¿no?
Sí, pero ha jugado Saúl, ¿eh? No sé si Saúl va a ser titular.
Sí.
Yo supongo que será Gaby, vamos. Casi seguro.
Sí, bueno, Gaby no habrá jugado hoy porque jugó ayer, simplemente no...
La mayor parte de los partidos de la pretemporada los han jugado Gaby Thiago, ¿no? Que claro. Aquello que parecía que Coque iba a ser medio centro...
Sí, eso se ha perdido en los tiempos, ¿eh?
Se está diluyendo, sí. Da la sensación de que al final, al menos de inicio, la temporada lo van a empezar Gaby y Thiago y por delante Coque y a lo mejor Oliver. Pero que Coque seguirá de interior...
Sí, pero es lo que hablábamos antes. Igual si metes a Correa o no y pones a con un medio centro y con Coque, no sé, son variantes, ¿no? O sea,
metes a Correa, pues sobra Gaby y Thiago y meter a Coque en ese sitio, pero
claro. Depende qué partidos en casa, por ejemplo.
Claro. Hay partidos en casa o partidos fuera que vayas perdiendo.
Sí, que necesites meter...
Y necesitas atacar más.
Hombre, hoy se ha visto
claro que este año tenemos recursos, porque el año pasado mirabas al banquillo y veías al mexicano vikingo que se te caía más a los pies. Luego ya vino Torres y mejoró el tema.
Sí, sí. Arriba sí, tenemos demasiadas opciones.
Mejor, cuanto sí, más sí. Allá, mejor.
Claro.
El problema es del entrenador, que se tenga que volver loco.
Y eso, y ahora incluso en el medio centro, ya digo, con yo viendo el partido de ayer de Tomás y lo que se le vio en la gira asiática y demás, yo creo que se debería quedar y es un jugador que les puede meter caña a los mediocentros, no como Mario Suárez. Mario Suárez era un jugador que que nunca iba a pelear por el puesto porque más o menos le daba no parecía que
sí,
le daba igual, ¿no?
Sí, le daba igual.
Pero Tomás le ves que cuando sale quiere demostrar cosas y creo que si se queda se lo va a poner, ¿no? Va a querer ponérselo difícil a Gaby, a Thiago y por mí bienvenido sea. O sea, es un chaval que tiene cualidades, ¿eh?
Chechu, ¿tú has visto a este jugador en el filial así una temporada completa o algo así?
Pero perdona, me he perdido. Me habléis
¿De
ahora de Tomás, ¿verdad? De sí. Tomás Partís. Yo le he visto en los últimos buenos tiempos del Atlético de Madrid B y hay que recordar, a mí me gusta Tomás. Hay que recordar que el último División de Honor juvenil que fue campeón estaba, además de Oliver Torres, estaba Tomás. Yo le vi un jugador muy fuerte y que es capaz de echarse el equipo a las espaldas. Aporto como dato no la cesión del año pasado, sino la de hace dos años en un Mallorca, con todos los respetos para el Mallorca, en un Mallorca desastroso, pero desastroso. Y supo echarse, ser el líder ahí para que el equipo no pasase apuros, porque era un equipo que lo tenía claro para bajar a segunda B, en mi opinión, y él estuvo ahí en su primer año de cesión y lo hizo muy muy bien. Y bueno, como decía, era un líder en el Atlético de Madrid B, que de hecho notó un mogollón. Su salida fue también, bueno, junto con otra serie de cosas, el principio del declive. Pero bueno, yo a Tomás le veo para estar en el... Yo no lo haría salir a una nueva cesión, lo tengo clarísimo. Sí. Y entre Thiago Motta y Tomás, la juventud contra la veteranía, ya que está de vuelta, yo me quedaría con Tomás. Es que si se... parece que lo de Thiago Motta ha quedado parado, ¿no? O eso parece.
Sí. Hombre, es que ayer se vio una cosa que no te va a dar Thiago Motta, ni Gavi, ni Thiago. Y es salir de ahí con el balón controlado y poder salir con, ¿no?, por físico y velocidad,
claro,
sacar el balón del centro, ¿no? Que eso no tenemos, bueno, ahora mismo ningún medio centro que te lo haga. Y eso es importante.
De hecho, hay que recordar que en un partido, es que hay que decirlo, aunque el Cádiz dio bastantes patadas, en mi opinión, y jugó con dos líneas muy juntas al empate a cero clarísimamente, el Atlético de Madrid jugó muy mal ayer, y en la única ocasión clara fue un balón que le llegó a la frontal del área, que ni se lo pensó, y lo rechazó la cepa del palo. O sea, fue un pedazo de disparo que el único que tuvo el chaval la mala suerte de encontrarse con el poste. Si no, seguramente se hubiese abierto el melón y estaríamos hablando de otra cosa, porque ya con 0-1 y estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa.
Es un mediocentro que, aparte de ser de corte defensivo, tiene llegada, ¿no?
Sí, tiene llegada, tiene gol, y además, dentro de la humildad, claro, que caracteriza la opinión a muchos jugadores de las que veo ahí, es un jugador valiente, ¿no? No iba a decir que
juega trabajador,
pero sí un jugador valiente. Sí. Entonces, para traernos un jugador efectivamente que está de vuelta ya, sin nada en contra de Motta. No,
es que está clarísimo. Tomás es más barato, más joven, tiene más futuro. Es de nuestra cantera. Por eso, que es que yo no sé, el beneficio es traer a Motta.
No. Claro.
Te gastas un dinero en su traspaso.
Sí, yo lo único que veo...
Y luego las lesiones, que este se lesiona bajando una escalera.
Claro, no, eso te iba a decir, que yo lo único que veo es que la llegada de Motta a Simeone le gusta, porque sabemos que le gusta tener jugadores veteranos, ¿no? Y si hay una cosa que el Atleti está teniendo este año... juventud, ¿no? O sea, es en un equipo, con un entrenador que sabemos que además, ¿os acordáis que le criticamos o debatimos su manejo de Oliver en hace dos años, ¿no? Cuando no le daba minutos y demás, y pensábamos que parecía, ¿no?, que a Simeone le gustaba jugadores que tuvieran, ¿no?, experiencia sobre jugadores que inexpertos y jóvenes, pero es que mirar el equipo que estamos haciendo. Tenemos, o sea, no sé cuál es la media, ¿no? Hombre, tenemos dos o tres jugadores que te suben mucho la media, pero yo creo que está bastante por debajo de los 25, ¿no? Y la verdad que si viniera Motta, que esperemos que no, yo creo que Tomás se debería quedar. Lo único que yo pongo a su favor es eso, la experiencia y la veteranía, ¿no?, que te puede traer. Pero ya tenemos, yo creo, o sea, con Gavi, con Thiago...
Sí, en ese puesto ya tenemos a Gavi y a Thiago de experiencia.
Claro. Tener todos igual, tener todos los jugadores del mismo corte y del mismo perfil y exactamente iguales,
la misma.
Te quita, ¿no?, lo que estamos diciendo antes. Si tienes variantes arriba, tienes variantes atrás, pero en el mediocentro las variantes
está,
si son todas iguales...
Está clarísimo. Motta no, Tomás sí. Ya está, lo ha decidido el podcast y ya está decidido.
Eso. Vamos a hacer una petición...
Sí, Simeone quería colocar aquí también a Coque y parece que ahora como también era un poco lógico, va a apostar también por intentar meter a Saúl en esta posición. Tenemos jugadores de sobra en esta posición, jóvenes, veteranos. No tiene mucho sentido que traigamos a nadie más. Dicen de Kraneviter en enero. Bueno, habrá que ver si
es joven, tal, pues bueno, que venga. Sí, es en enero, nunca se sabe cómo estaremos en enero.
Exacto. Bueno. Y tenemos 4 meses para probar. Y oye, pues todo será a ver si entonces las cosas están funcionando o no.
Sí, alguno a lo mejor quiere irse en diciembre porque juega poco, pues viene el otro y ya está.
Bien, bien.
Yo creo que, no, igual que se nos lesiona alguno de los otros dos, ¿no?
También, bueno.
Hay que tener mucho cuidado porque un jugador que yo mantendría, desde luego. Y ahí tiene, el jugador se lo está pensando, Raúl García, ¿eh? Raúl García, para mí, lo que es que el Cholo no creo que le deje salir tan fácilmente. Está claro que le tira la oferta que tiene del Atleti de Bilbao, del Norte. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque para mí es un jugador... yo creo que el Cholo le gusta tener un jugador número 12, ¿no? Y este es el caso.
Sí, pero es que no sé si va a ser número 12 este año.
Claro. Es que era 12 el año pasado.
El año pasado 15, fue 16. Menos de 12. Yo creo el año que sí. Pasado ya bajó, ya no era tanto el 12.
Bueno, claro. Yo creo que sí. Yo recuerdo partidos como precisamente el de San Mamés.
Sí, partidos, pero no, ya bajó su... No
cuando era llegó importante. Torres, sobre todo. Torres cambió también mucho lo de y este año, pues si hay mucha competencia ahí arriba, si es donde quiere jugar,
claro,
García,
pero, ¿no? Pero no... No debes debilitar esa competencia, precisamente. Eso es lo que yo quiero transmitir.
Hombre,
yo creo que Capetilla, claro. Y de hecho el propio Cholo Simeone dijo que tenía mucho miedo al cierre del mercado.
Claro, es que es lo que comentábamos antes. No quieres, o sea, a lo mejor cuesta mucho y sabes que va a haber jugadores que no van a jugar, pero tampoco quieres que se vayan porque en el momento que se te van algún jugador porque ese puesto lo tienes cubierto con otro... Pierdes la competitividad en el puesto, pierdes sí, el repuesto.
Y se lesiona eso, uno,
claro,
que sea, cualquier
porque
cosa.
Tengas eso. Un 11 muy bueno, no puedes descartar a los suplentes, ¿no? Los suplentes, además, a lo largo de la temporada es lo que... Claro. Yo creo que la diferencia de estar al final peleando por cosas es tener una plantilla amplia, ¿no?
Lo difícil es contentar a los suplentes y tenerles contentos para que se quieran quedar.
Claro, claro.
Bueno, mira, Raúl García, yo entiendo que el jugador solo esté pensando.
Hombre, es...
Y ya los años pasados...
Ya tiene años también, puede ser su último gran contrato.
Pero también, hombre, también hay que tener en cuenta...
27 años, ¿eh?
Sí.
No, yo creo que tiene más que 27, ¿no?
No, debe andar por ahí.
Yo creo que debe tener 29.
Vamos a ver. Yo creo que estará más cerca de los 30.
Sí. Pero
29 tiene.
Os digo una cosa. Sí. Irse, o sea, que le igual, bueno, eso cada persona, cada jugador piensa lo que quiera, ¿no? Pero ser, no pieza importante, pero ser parte del Atleti, de este Atleti que se está montando, que sabes que va a pelear por cosas y demás, o irte a un equipo a ser titular, pero saber que ese equipo a lo mejor le va a costar mucho pelear por cualquier cosa.
Ya, ¿no? Pero él también puede pensar que ya en el Atleti ha triunfado, ha conseguido títulos... Hasta muchos años ya ha cubierto una etapa.
Es posible.
Bueno,
habrá que verlo. Yo creo que...
No es lo mismo. Digo, el Cholo ahí tira mucho en la decisión.
Claro.
Si con otro entrenador, yo creo que si... con otro entrenador estaría ya haciendo la maleta.
Claro, que tiene
que hablar con él. Pero yo creo que el Cholo le quiere, y el Cholo efectivamente hablará con él, y dentro de lo que le diga, pues ya él tomará su decisión. Pero yo creo que ahí va a pesar mucho el Cholo, y el Cholo le va a decir que... Claro, no le puede garantizar nada, pero es que no se lo puede garantizar a nadie. Pero seguramente le va a decir que minutos los va a tener, porque hay 3 competiciones y tendrá que decir si prefiere estar en este plantel jugando la Champions o en el Athletic. Vamos a ver si en principio debería pasar la ronda y entrar a la Europa League. Pero vamos, lo tendrá que decir.
Claro.
Y tampoco creo que el Atlético de Bilbao esté en predisposición de ofrecerle un contrato. O sea, yo que se le vaya a pagar más que en el Atlético de Madrid.
No creo. No.
Sí, pero... Ellos fichan, es que ellos como fichan poco, al que fichan
sí
le tienen que pagar bien.
Yo sí que aprovecharía en el caso de que se le deje salir, porque ella tendrá que también entablar negociaciones, y ya lo he dicho en alguna ocasión, que hay un jugador del Atlético de Bilbao por el que hay que ir a por él, y es Óscar de Marcos, un jugador polivalente, un jugador de club, un jugador que lucha, un jugador que también cuando está en la reserva tampoco es un jugador que monta grandes escándalos, es polivalente, no sé, a mí es un jugador que me gusta mucho y yo creo que, no sé, nadie lo dice, está ahí Óscar de Marcos, no sé, como perpetúa ahí, nadie, hay jugadores que se les loan, que se les ensalzan y a mí me, no sé, a mí personalmente, a lo mejor soy yo que a lo mejor me estoy equivocando, pero yo le veo un pedazo de jugador a, sí, a este chico.
A mí me parece de los mejores del Atleti, de Bilbao. Sí,
claro.
Además, pero, hombre, lo que pasa que, y todo.
Lo que pasa,
claro,
que eso, que pero, igual tampoco se quiere ir él, ¿no?
No,
en el Bilbao sabemos que hay muchos jugadores, o sea, que les gusta quedarse, claro, ahí, están, sí, están cómodos.
Sí, bueno, pero... Y otros venir, por, sí, lo, sí, menos intentarlo. Luego,
sí, si preguntarlo, tipo, no pasa nada. Claro. Oye, ¿te quieres venir y tal? Venga. Claro.
Pero en, claro, volviendo...
Del Bilbao, sí, digo, del Bilbao, yo diría que sí... Que... Sí, sí. Perdona, Jorge.
No, di Miguel.
Que si destaca alguien del Bilbao que a mí me pegue con el Cholo, es más San José que
de... San José, no, por favor, macha.
Sí,
no,
sí,
no.
Pues me pega mucho más con el Cholo. Que... Pues
le pegará, sí, como el cacahuete, ¿tiene? Porque canta como los maracas, ¿eh?
Bueno, pues es un central que va bien de cabeza. Que
sí, tira, claro, de todos los centrales van bien de cabeza. Y Perea también iba bien de cabeza.
Bueno, no, ese no iba bien ni de cabeza. Y Pablo...
bueno, volviendo al tema de Raúl, yo creo que Raúl García... Si hay un
que
jugador...
haga lo mejor para él, yo creo que si se va o se, claro, queda, la gente va a aceptar lo que haga porque es un jugador, sí, que puede, sí, tiene carta libre,
claro,
que ha hecho,
no,
todo,
sí,
por el Atleti.
Sí, sí, pero digo, claro, que además que si hay un jugador que yo creo que puede aceptar ese rol de no sentirse importante, pero aportar cuando puede y demás, yo creo que Raúl lo aceptaría, ¿no?
Sí,
no,
a lo
creo...
mejor se ha cansado ya de eso también.
Sí,
es que,
sí,
yo que sé,
puede
cada
ser.
Persona es un mundo, yo que sé, es que la vida cambia mucho. A lo mejor él se pensaba ya que también se tiene más derecho a jugar más, ¿no? ¿Puede pensar eso o no?
También.
Es lógico, si yo estaría de acuerdo con él. Me daría rabia, ¿eh?
Bueno, habrá que ver qué pasa.
También muchas veces le dejan el banquillo como diciendo, ah, como es Real García no se queja, y eso también un
también,
poco jode.
Sí,
¿eh?
Eso a veces tiene...
Dice, joder, yo como soy Real García no me quejo, venga, el primero que va al hoyo soy yo. Si me quejara... Que eso pasa mucho en los equipos, en las plantillas, en la vida, en el trabajo.
No, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que el Cholo, si tiene que dejar en el banquillo a quien tenga que dejar...
Sí,
yo
pero
ahí...
no es lo mismo dejar a Raúl García que dejar a Mandzukic o dejar a Jason.
Ya,
o,
pero a Mandzukic,
no es lo mismo.
Precisamente a Mandzukic lo sentó sin temblar
el pulso. Muchísimas veces, poquísimas,
yo ahí
a lo
no
que se mereció.
Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, pero ya se habla sobre... Nos salimos de tema. Yo sí, sí que... Yo a mí me gustan los jugadores luchadores. Y bueno, a mí me gusta... De hecho, ya he anotado su primer gol en una liga... Bueno, en un... Creo que ha sido amistoso...
No, la Supercopa de Italia, creo.
Sí, la Supercopa, es verdad. Pero no
se le da bien la Supercopa. Luego ya en la liga es cuando empieza a flojear.
Bueno, volvamos al Atleti. El tema Raúl García, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Habrá que esperar porque es lo que dijo
pero
el Cholo,
pero sobre todo,
¿no?
Si pase, agosto, que no pase el último día.
Eso, que
claro,
si pasa, que pase ya.
Que haya tiempo para fichar un sustituto, ese es el tema. Que no pase un como en una Itinga, una
claro,
historia como la de Itinga,
claro,
que quedó ahí cojo.
En fin, volviendo al partido de hoy, la otra novedad quizás ha sido, bueno, si no contamos lo del experimento de Leganés del otro día, Jackson Martínez, ¿no? Había jugado su primer partido oficial 90 minutos, ¿no? Y se le han visto cosas, hombre, se le ha visto un poco, ha metido un golito al final, pero se le han visto intenciones, ¿no? Pero, hombre, se le ve un poco falto de chispa. Y también, obviamente, de conocer a los compañeros y demás, ¿no? Pero
le falta entrenamiento y tiempo, nada más.
Sí, pero sí, sí, se le ha visto ese no que, ¿cómo se dice? Que arma el gatillo rápidamente, ¿no? Ha habido un par de jugadas.
Goleador.
Sí, sí, que se gira y a tirar, ¿no? Y es lo que necesitamos,
y poderío,
¿no?
Poderío físico, ¿eh? Que está hecho un toro el tío.
Sí, sí, es un... A mí me gusta mucho su fichaje. Ya veremos a ver cómo sale, pero...
Sí, no, en ese puesto vamos a salir ganando.
Sí, hombre. Yo creo que es que es eso,
pues sí,
lo de la competencia que va a haber, ¿no?
Si mete menos goles Jason Martínez que Mandzukic, vamos.
Te lo apunto. Lo que pueda pasar, ¿sabes?
Apunta,
sí. Pero bueno, hoy se le ha visto su primer partido y bueno, eso, que hay que verle más, tiene que ir entrando, pero ya empezamos la temporada. Entonces, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Va a estar difícil porque el Cholo ya sabemos que no se casa con nadie y además lo ha dicho esta semana, que Jackson ha venido falto de ritmo y le va a costar coger el ritmo.
Y tarde,
y otro que le veo que todavía
Godín,
no...
Godín ha jugado un partido solo también en pretemporada.
Sí,
Sí, pero no tenga duda de que será titular.
Sí, sí, titular. Eso, no.
Que este no necesita tanto, a lo mejor, el físico.
Yo aquí iba a ir al otro, es a Vieto. Vieto le vi bien en la gira asiática, pero últimamente le estoy viendo que está todavía, le falta sí, llegar.
Le están dando cera ya, hay mucha gente, bastante, ¿no? Sí,
hombre,
no sé por qué
mira,
tiene que dar cera ni tampoco lo har en pretemporada.
Es como, claro, como Griezmann, sí, el año
ni
pasado.
Ni son los mejores ni son los peores en pretemporada, o sea, claro. Es pretemporada nada más.
Es como Griezmann el año pasado, le cuesta venir al Atleti del Cholo y pillar el ritmo, no es cosa fácil, a muchos jugadores cuesta. Y mira, sí, el caso de Griezmann es el más claro, ¿no? Le costó hasta casi Navidades. Fue el partido de antes del parón, fue ese partido contra el Athletic de Bilbao, fue el donde se cambió la temporada
ya, pues ya
de
Griezmann,
¿no? Ya se veía
venir antes, cada vez que salía lo iba haciendo mejor, mejor y mejor.
Pero mira lo que le costó, digo. O sea, hay que darle tiempo.
No sé si fue más físico que a lo mejor táctico, yo creo.
Y yo creo que Vieto pues está en una situación similar, ¿no?
Ya.
Tiene que asimilar. Y eso, pero la diferencia con que Vieto ya ha entrenado con el Cholo, ¿no? O sea, el Cholo ya le conoce y él conoce al Cholo. O sea, que puede acelerarse ese proceso.
A lo mejor simplemente es que ha hecho una mala pretemporada, por lo que fuere físicamente no ha llegado bien, o yo qué sé, es que nunca sabemos. Pero vamos, es joven, coño, ¿cómo va a estar cansado?
Y la temporada en Mular, o sea, que si ahora está regular, pues dejemos que juegue Torres, que a lo mejor en el mes de diciembre...
Hombre, ¿qué es eso? Que lo bueno que tenemos
si
este
se ve
año...
mal, el que va a apretar es él, además. Como claro. Se vea mal y que demás le pasan por encima, como un apriete se va a quedar atrás.
Que lo bueno que tenemos este año es eso, que vale, que no está bien Vieto, bueno, pues entra Torres, o entra Correa, o entra... Y no como el año pasado, que si no estaba Griezmann ponías a Raúl Jiménez. Raúl
sí,
Jiménez.
O jugaba Manchukiz al final casi por sí. Jugar, porque no metía un gol a nadie y me jugaba.
Raúl Jiménez, bueno, te dejo que dé la noticia tú de Raúl Jiménez, Fernando.
Raúl Jiménez, confirmación absoluta, se ha ido al Benfica. Lo que no sabemos es si se va cedido, si se va traspasado, porque cada uno dice una cosa.
Yo he leído que traspasado, pero una cosa muy rara, porque he leído que parte del traspaso lo paga Méndez.
Se queda con la mitad del porcentaje de un... Yo qué sé.
Sí, ya lo tenía,
y luego hay otra gente que dice que el Atleti tiene una opción de recompra.
¿Para qué?
Bueno, no sabemos lo que ha pasado. El caso es que este año no va a estar.
Bien, y eso es buena
noticia.
Que
le vuelvan a coger, que lo vuelvan a no sé qué, no va a estar. Y nos hemos quitado un
ya
tío
solo,
que no aporta
nada.
Yo creo que de este año lo mejor de altas y bajas han sido las bajas.
Sí, sí. Es que es una cosa que se ha hecho muy bien, que otros años siempre nos pasa que a lo mejor
sí,
fichamos
nos
y tal, pero
uno,
siempre nos comemos a los malos, ¿no? Y bueno, este año... Aunque la cosa de Siqueira se ha torcido a última hora, pero esperemos, ¿no?
Claro, que al final se irá, si no a otro... A la
sí, porque
PSG.
Decían que se peleaban el PSG y la Juventus. Es que manda huevos, ¿eh? Es que... El PSG y la Juventus peleándose por Siqueira. Yo no entiendo.
El PSG ha tenido ahí a Maxwell de lateral durante muchos años.
Es que si tienes a Maxwell de lateral, que tiene más años que Matusalén, pues tampoco...
Necesitarán
yo creo que a veces...
un lateral izquierdo brasileño, por decreto.
Sí, sí, brasileño y malo.
A de vuelta, ¿sí?
Si fuera bueno, que se vaya otro, venga.
No, pero bueno, que se parece que con la Juventus se han roto las negociaciones... Pero bueno, que venga el PSG o que se le dé a cualquier otro, sí. No hay problema.
Si no, Méndez ya le colocará por ahí.
Sí, sí. El caso es que
cuando
se vaya Siqueira ya va a ser una plantilla, yo diría que casi
sí,
perfecta.
De los que están, ¿a quién echaríais vosotros más? Sí.
Yo a nadie más.
No sé, mira, te voy a decir una cosa que me duele, pero creo que a lo mejor el que menos nivel tiene es Gavi.
Eso te iba a decir, entre Gavi y Thiago, pero no
si
le puedes
echar. Si nos fijamos con el nivel del año pasado.
El nivel de Gavi es, pero yo creo que Gavi se queda porque sé que tampoco va a tener muchas ofertas ahora.
¿Y por qué es Gavi?
Queda por los últimos años de Tomás o eso, que ya se queda por el prestigio que ha acumulado.
Hombre, también Gavi... El año de la Liga hace dos años hizo un temporadón, ¿no?
Por eso, se queda por el pasado más que por el futuro.
Bueno, pero igual...
Mientras solo sea uno...
Un año malo, igual
el que
sí,
se queda
igual
por
este
el pasado...
va a estar un poquito mejor.
Sí, y además yo creo que Gavi este año va a aceptar el rol de no jugar mucho.
Claro, pero
yo creo que va a jugar bastante.
Mira, ahí yo lo que decía antes...
Va a empezar.
Yo creo que tener a Tomás, por ejemplo, ahí, les va a espabilar a los mediocentros. La temporada pasada... Tenías a Thiago, Gavi y Mario Suárez.
Y Saúl a veces.
Saúl a veces, pero Saúl sabemos que no es su posición, que era un parche, ¿no? Pero los que están ahí peleando por ese puesto, es que ninguno tenía que pelear por el puesto. Entonces, claro, es muy fácil para ellos, ¿no? El relajarse, sí, y el no tener que rendir, ¿no? Porque saben más o menos que vas a jugar sí o sí, o que tienen muy, muy garantizado, porque el riesgo para Gaby era Mario Suárez. O sea, riesgo cero.
Entonces, vaya riesgo, sí.
Claro, porque entonces, además es que el otro tampoco estaba, lo asumía, yo creo.
Claro, entonces tener a, ahora, por ejemplo, si se quedase, que tiene que quedarse Tomás, tener a Tomás ahí metiéndote caña y que salga y lo haga bien.
Ahí dándote patadas, mordiéndote, diciendo, mira el canterano este, qué pesado, claro, ven aquí a quitarme el puesto. Claro.
Tener que trabajártelo, pues igual hace que eso. Aunque bueno, con Gaby también tenemos todo el tema extradeportivo este que ha tenido, que a ver también si se resuelve de una vez, porque...
Es que eso puede durar años.
Claro, ¿no? Porque yo creo que eso es una cosa que le ha afectado bastante. Habrá que ver. Pero bueno, sí, quizás es el único que
sí, pero
que,
si se queda, que no es alguien que te moleste, vamos, a mí no me molesta nada. Exacto. Que se
no,
quede.
No es un Siqueira,
si
no.
Si te queda un Siqueira, un Raúl Jiménez, un... pues cuando estaba, ¿cómo se llamaba? Este Ninsúa, el Cata...
Sí. Y una cosa, Enre, cuidado con Enre. Enre no hizo nada.
Cuidado con Enre, que metió un golazo.
Lo único que hizo fue meter un golazo de falta.
Un golazo en el último minuto en la Europa League. Un golazo tremendo, no me acuerdo el rival quién era.
Es como Richard Núñez, que metió dos goles con el Getafe y será recordado para la historia.
Lo que pasa es que Enre jugó muy poquito, el pobre hombre. Llegó el mercado de verano, se fue al mercado de invierno y lo único que hizo fue meter un gol. O
sea, Enre lo trajo el otro turco, yo creo que lo coló ahí con calzador.
Sí, para tener a alguien que hablase de turco con él.
Sí.
Sí. O para adaptarse bien y ya está.
Sí, para tomar unos quedas.
Lo poquito que le vi jugar, Enre, a mí me daba buena sensación, pero nunca...
Pero no, jugador nunca... como que estaba aquí como diciendo, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí, sí, no, como...
Es que no le dieron tampoco opción, ¿no?
No, es un fichaje extraño, son cosas raras.
Sí, bueno, es que ese año fichamos a Insúa, Cebolla y a Cata, ¿eh?
Sí, sí, los fichajes luego fueron... Y no, al final jugaron los mismos, claro.
Sí, sí, claro, hombre. Fui pa' no. Además, era el típico año, después de haber ganado la Europa League, que dices, joder, ahora lo que necesita el equipo justo ahora es que le den ya el empujón, ¿sabes? Que refuercen para los tres de puestos clave y ya tenemos el equipo. Pero es que ese año no trajimos nada, trajimos eso y ya está.
Cosas que pasan.
Sí. Bueno, pues no sé cómo ya terminada la pretemporada, si queréis hacemos un poco un pronóstico, ¿no? Bueno, pronóstico, ¿cómo veis al equipo, ¿no? Para yo
o sea, el pronóstico que... de decir en qué puesto se va a quedar y
no,
todo.
No, todavía no, yo creo que para eso damos unas semanitas en la liga, pero para ver qué os ha parecido la pretemporada, si se han hecho las cosas bien, si se está viendo lo que se espera ver. Yo personalmente, por ejemplo, yo creo que me quedo ahí a medio camino. O sea, se han visto cosas, pero también hemos jugado muchos partidos sin sentido, como por ejemplo el de ayer o el de Leganés y demás. La gira asiática no me acaba de convencer. O sea, se han visto cosas, pero yo creo... Hombre, en el favor del club o del Atlético voy a decir que les pasa a todos los equipos, pero yo creo que no llegamos, o sea, que la liga empiece ahora el 22 de agosto con las pretemporadas que se han hecho, no creo que ningún equipo llegue en buenas condiciones.
Las Palmas, de hecho, he estado leyendo y la gente está también temerosa, que han hecho una mala pretemporada, que el equipo no funciona.
No hay ningún equipo en España. Incluso gente como el Barcelona, que ha empezado ya temporada oficial con Supercopas y demás.
Es que se empieza muy pronto.
Es que es eso, ¿no?
Aquí en España no estamos acostumbrados a empezar tan pronto.
Hay dos problemas, que las pretemporadas son muy cortas, y que con el tema de la mercadotecnia y todo esto, se están haciendo unas pretemporadas para vender el nombre, pero no para que el equipo coja nivel. Entonces,
y luego encima, que si te vienen tarde los americanos que han jugado la Copa América, el otro te viene tarde porque le fichas tarde. Luego es que nunca tienes la plantilla entera hasta casi ahora.
Claro, y lo que pasa es que ese, yo creo que hasta casi finales de septiembre no se empieza a ver de verdad lo que son los equipos y demás. Entonces, esos 3-4 partidos que tienes entre medias son muy importantes, porque luego son 3 o 4 partidos que como lo hagan mal, los arrastras toda la temporada, ¿no?
Hay que ganarlos como sea, vamos.
Sí. Los de arriba suelen pinchar.
Y los nuestros no son fáciles los primeros partidos, ¿eh? Quitando Las Palmas, luego se pone difícil.
Sí, tenemos el Barça, tenemos muy pronto
Sevilla,
el Barça.
Villarreal, Barcelona, sí. El Madrid en la sexta.
Y, pero bueno,
parece que de las 6 primeras jornadas jugamos con Villarreal, es que es Sevilla, Barcelona y Madrid.
Claro.
Es que efectivamente es importantísimo conseguir ese triunfo contra Las Palmas, porque de no ser así van a empezar los nervios hay que ir a Sevilla y Ibarra quiere ganar. Es que, sin embargo, sí, pero vamos, sin prepotencia ninguna, este Atlético de Madrid, en principio, luego en el fútbol, una expulsión, un penalti, cualquier cosa, una lesión, pero es muy superior este Atlético de Madrid. Sí. En principio, el único problema sería abrir el melón. Preveo que Las Palmas va a meter el autobús atrás, dos líneas bien juntitas ahí, y no ponerse nerviosos, no querer meter el segundo antes que el primero. En cuanto se rompa, marque ese primer gol, lo suyo es que se gane bien.
Cuestión de puntería más que otra cosa.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el Atleti, yo creo que ha hecho, aparte de la pretemporada, que ya sabemos que siempre se juega un partido bastante chorra y tal, yo creo que el Atleti ha hecho un buen trabajo en verano. O sea, con todas las cosas malas que tendrá la directiva y todas las cosas reprobables de otros años, yo creo que este año se ha hecho bien. O sea, luego puede salirte mal algunos jugadores como Savic o tal, o como Carrasco, pero no sabes cómo van a encajar, ¿no? Pero tú cuando los fichas, los tienes que fichar sin saber cómo va a salir, porque te tienes que basar en lo que...
Estar bastante seguro que van a salir bien. Tampoco vas a fichar a ver lo que salga.
Claro.
Bueno, pero yo creo que
estar
que...
más o menos seguro.
No, en ese sentido, yo creo que sí.
Tenía buena pinta, ¿no? O sea,
sí, realmente yo creo que para hacer un fichaje lo han tenido que ver mucho, haber estudiado cómo es, qué tipo de persona es, cómo juega.
Sí, eso, no sé cómo fichar eso ahora, o que venga Méndez y te diga, toma. Pero, pero no, en el tema de fichajes
fichar
y demás.
Fichar es peligroso, te puede salir bien o mal.
Claro. Pero claro. Yo me refería más al tema de la preparación. El tema de fichajes, yo creo que Si se va a Siqueira esta semana, yo creo que sería el mejor año en cuanto a altas y bajas del Atleti antes de la era ágil. Pero
sí, puede ser.
Bien altas, yo diría que se ha hecho perfecto. ¿Sí? O sea, con el potencial que tenemos, el dinero que tenemos, el nombre que tenemos, yo creo que si se marcha Siqueira ahora, se queda Tomás, no se va Raúl García. Sería, para mí, o sea, les pondría casi un 10 a la directiva en ese sentido. Bueno, a quien tenga la responsabilidad.
Yo hago un matiz, ¿eh? A Siqueira no hay que regalarlo.
No.
En un momento dado...
7, 8, 9, 10...
Claro, en un momento dado, en la Juventus, no sé a qué ha jugado, pero
la
vamos...
¿Juventus ha roto con el Atleti o con Siqueira? Es que no he seguido mucho el tema.
No, ha quedado claro. Es que
no ha quedado claro. Parece que el Atleti lo está dilatando un poco en el tiempo y se han cansado de esperar. Sí, pero vamos, que yo estoy contigo, Chechu. Supongo que lo que quieres decir es que si se queda así que irá de segundo lateral,
claro. No
pasaría nada, ¿no?
No pasaría nada. Mientras que no juegue, no pasa nada.
Claro, pero vamos a ver, para partidos puntuales...
Sí, en los hospitales, en Numancia, el Eibar y dos o tres.
Okay. Pero, hombre, que no.
Qué bueno.
Yo no sé qué gato lo has cogido. Yo creo que
el gato lo tengo aquí tumbado y se está durmiendo ya de oír a Siqueira.
Fernando, yo creo que eso era Ansaldi, que afortunadamente estaba cedido.
Pero es que Ansaldi no molesta, porque no juega. Bueno, si es que a mí los que no juegan no me molestan.
Bueno, yo no quiero que se vaya.
Mira, a eso sí que te voy a replicar. Sí molesta, incluso más que los que juegan mal con voluntariedad, porque molesta y mucho al Cholo los que tienen aferes extradeportivos.
Pues que le hubieran hecho un expediente disciplinario y lo hubieran echado del club.
No, pero un cedido ya lo aguantas, sí, pero ya lo aguantas.
Si es muy grave, lo echas, vamos. Yo no, tener un tío ahí que ha hecho una cosa grave, fuera.
Es un cedido, no, pero es que además al Cholo tampoco le gusta airear los temas.
Pues entonces, si no te gusta una cosa y no te gusta la otra, pues al final tienes que comer un marrón.
Claro, pues es lo que ha hecho, comerse el marrón. Y devolverlo para donde ha venido.
No, se ha ido a otro equipo, de hecho, a un equipo.
Pero él estaba.
No sé cuál, el otro ruso.
No, vamos a ver, el Zenit, él estaba cedido, creo recordar que por el Zenit.
Sí, pero que creo que está en otro equipo ahora.
Bueno, son jugadores que a mí me dan mucha pena, porque para mí, fijaros lo que digo, para mí Ansaldi tenía calidad. Pero son jugadores que se echan a perder ellos solos. El ejemplo inmediato lo tenemos en Diego Rivas. Diego Rivas era un pedazo pelotero que él solo ha tirado su carrera al inodoro. Es que Es así, yo para mí, por tonterías y por no aceptar ciertas situaciones, si en un momento dado no puedes jugar, pues no juegas y no pasa nada. Y no tienes ni vas a ser el peor por no jugar ni vas a ser el campeón del mundo. Eso algunas veces deberían cuidarlo desde el fútbol base los educadores, ¿no? Más que entrenadores, educadores. Y hacerles saber que los equipos son plantillas.
Pero el Chechu, fíjate que muchos de esos jugadores que acaban en este tipo de ligas y tal, no son jugadores a lo mejor que hayan tenido esa formación. O sea, muchos de ellos, por ejemplo, son brasileños, ¿no? Y pueden haber venido de otro tipo de... Fíjate, el Shakhtar Donetsk estaba lleno de brasileños, allí tienen a Hulk. Bueno, pues son jugadores que a lo mejor han crecido en otro ambiente, ¿no? Y que les ofrecen mucha pasta y realmente eso les tira más que cualquier éxito deportivo, ¿no? No sé.
Sí, es... Te doy toda la razón, sí.
Saldi con 22 años ya se había ido a Rusia. Pues está claro, si te vas al Rubin Kazán con 22 años es que vas a pescar dinero.
Claro, claro. Pues como se fue Hulk, que Hulk llegó al Oporto, parecía que se iba con el mundo y de repente se fue para allá y ahí se ha quedado. Sí. Y un pedazo de jugador, pero está...
La cuenta corriente la tiene llena, pero claro, la deportiva no tanta.
Es
lo que apuesten ellos. Si apuestan por el dinero, pues lo apuestan por proyección deportiva.
Efectivamente.
Ellos serán.
Bueno, vamos a ir terminando con este repaso del primer equipo, esperando ya que empiece la liga la semana que viene. Y vamos
¿Hacemos
a...
porra del primer partido o no?
Creo que podríamos hacer porra de la alineación inicial.
Pero rápida, Venga.
Venga.
Primer partido, Aleti 3, Palmas 0. Goles, Jason 1, Torres otro, Guimán otro.
¿Y alineación?
Y la alineación, Oblak, Juanfran, Felipe Luis, Godín Jiménez, Gaby Thiago, Coque Oliver y Griezmann Torres.
Me la has robado, Fernando.
Y a mí.
Bueno, la puedes decir igual, vamos.
Esto te lo pasé el otro día por el WhatsApp.
Te la puedes decir igual.
Yo la alineación coincido.
Quito a Torres y pongo a Jason si quieres.
Vale. Pues yo la alineación, la que has dicho tú, con Torres. Para mí no hay. Pero en el resultado, yo un 4-0. Yo creo que van a marcar Torres, Oliver, Coque y Jiménez. No pongo a Griezmann, pongo que Griezmann no va a marcar él, pero bueno. Miguel, tú porrita.
Mira, yo te iba a decir también un 4-0, pero te voy a decir, vea, un 4-1. Con dos de Torres, uno de Griezmann y uno de Thiago, venga.
Pues...
Y la alineación
dejarme recalcar también a Oblak, que no hemos hablado de él.
Ha sido partida.
Otra vez, un pedazo de partido y ha hecho una parada el tío.
Sí.
O sea, da la sensación de que lo del año pasado no fue fruto de tres o cuatro partidos. O sea, que tenemos portero de verdad.
Además, sí, le han tirado dos veces, ha hecho dos paradas, que es muy difícil.
Este es el año de su consagración y de momento, por lo menos, parece que tenemos ahí un porterazo.
No va a hacer olvidar a Tibu, ¿eh?
Ojalá.
Y ahí Valiente, en una de las dos paradones que ha hecho, se ha jugado el rostro y no ha tenido ningún problema. Un jugador del Atleti casi le da con la bota, sin querer. Y bueno, son muy valiente, a la vez muy frío. No sé, efectivamente te felicito por este comentario porque nos lo estábamos olvidando y es fundamental tener un portero de esta magnitud. Y bueno, y detrás otro como Moyá, porque no hay que olvidarse que Moyá en los penaltis está de dulce. En los dos partidos que nos hemos jugado a penaltis, sus intervenciones han sido providenciales.
Sí, tenemos dos porteras.
En cuanto a la porra, yo digo la alineación que estabais dando arriba con Fernando Torres también. Yo creo que Jackson no jugará a lo largo del partido, pero no de inicio. Creo que va a jugar Torres. Y goles. Voy a poner un golito en contra, 3-1. Voy a decir dos goles de Torres, uno de Godín y el de Las Palmas de Valerón. ¡Qué demonios!
Bueno, si es en el último minuto, se lo dejamos.
Claro que sí.
Pero en el último, ¿eh?
Sí, claro, en el 89 de Valero.
No, en el 95 mejor.
Vale, también me
ha pasado. Ahora se van a remontar y vamos.
Sí, también sí, es sí. Verdad, porque siendo la Leti, es verdad.
Si mete un gol Valerona sí. Y al final el estadio se cae aplaudiendo. ¿Eh?
Pues sería ilógico, porque con todo lo que ni insultando sí, cuando sí, estuvo en la Leti.
Se le trató muy mal, ¿eh?
Pero ya sabes bueno, cómo es la gente.
Sí, sí.
Es un jugador de buena prensa.
Aquello fue una época complicada. Es cierto que no se le trató como merecía, pero bueno, aquel año...
Sí, le tocó a él el marrón del descenso, pero parece claro, que fue el culpable tocó... cuando fueron todos.
No, hombre, bueno, yo creo que no. Yo creo que todos lo pagaron en su justa medida. Ahí
pero
está,
unos más que otros.
Ahí está. Bueno, que se lo digan a Tony, que jugó toda la Liga Molina y Tony se comió la huevada.
Ya, salió ese día, tuvo mala suerte de salir ese día, pero no era por él, vamos. Ese día hubiera salido Molina y se la tiran igual.
Sí, hombre, ya, pero por eso digo que pagó algo. Fue un año muy, 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 muy duro, tremendamente duro, donde el colmo de los colmos fue que nuestro Luis Aragonés fue el que matemáticamente con su equipo nos certificó el descenso. Pero bueno. Estas son cosas que tiene el fútbol, ¿no? Yo creo que a Valerón se le quiere en el dentro de que efectivamente no se le trató bien, pero yo creo que en todos los estadios se le quiere a Valerón y en el Calderón también, ¿eh? Y yo creo que se le aplaudirá. No sé, luego cada estadio tiene sus rencores y sus fobias. Yo ayer, aparte de estar pendiente de ese siestero, ¿no? Atlético de Madrid, estuvo pendiente del Atlético de Bilbao y vamos, no puedo entender que no se le perdone a Iniesta y que se
es
le...
Es que lo de Iniesta lo voy a explicar, no se lo perdone, ¿de qué? O sea, claro, le expulsan a jugar de Bilbao por casi partirle la pierna a Iniesta y la gente de San Mamés dice que Iniesta simula. Es
exactamente,
que San Mamés es un campo donde es. Tiraron un petardo a nuestros canteranos Falcón y creo que ese día estaba Molinero de lateral
Molinero
derecho.
Que no ha jugado. Hoy, sí, Molinero.
Tiraron
hoy,
un petardo eso. En la cabeza.
Sí, sí.
Y nos metieron un gol en esa jugada.
Sí, un petardazo tremendo, que no fue un cohetito, fue un petardazo tremendo.
Y nos metieron el gol en esa jugada, porque claro, imagínate un petardo con el portero al lado, pues se desconcentró totalmente y le metieron el gol. Es que lo de San Mamés de que es el campo de la catedral. Serían los años 70, los años 60,
sí,
pero ahora ya
sí,
es un campo y cualquier otro.
Sí, sí, incluso peor. Quiero decir, efectivamente, la época de Pichichi, incluso años posteriores, décadas posteriores, pero yo creo que esa grandeza la están perdiendo.
Cuando va al Madrid, ¿cómo se pone ese campo? Si parece la guerra. Sí.
Dicho de lo cual... Por desgracia, creo que nosotros tampoco somos
nosotros
más adecuados.
No tenemos para pero por
madre eso, mía.
Pero como nosotros sabemos que tenemos el mal en casa y lo decimos, podemos
claro.
Decir que los demás también lo hacen mal.
Sí, sí, claro.
Lo malo es que dijéramos que nosotros nos portamos bien, ¿no? En el campo de Atleti se porta muy mal mucha gente.
Bueno, pero también las afecciones contrarias. Yo no quiero justificar nada.
Sí, pero que si se porta uno mal y el otro igual, pues son dos males.
Sí, hombre, claro. También hemos sufrido una sanción por un ínclito aficionado del Olympique de Marsella que llega de Cristo y nos cierran el campo a nosotros. O sea, que también hay que recordar este dato, no hay que olvidarlo. No hay que olvidar estas cosas, que también las hemos sufrido mucho. Es curioso cómo llega la afición contraria, monta el número y la UEFA cierra... Tenemos que jugar un partido de Champions. No sé si fue Champions.
Sí, contra el PSV.
Contra el PSV, sí, señor.
Y salimos bien paridos, porque ahí la UEFA te pilla y te machaca más. O sea, que tampoco nos fue mal.
Sí, señor.
Bueno,
la UEFA no salta con tonterías, pero bueno, ya veremos.
Vamos.
Entonces sigue cantando a Platini y siempre que suena el himno de la Champions.
Pero si Platini nos va de. Vamos, ahora vamos a ver, desde que está Platini ganamos más que nunca.
Es que yo no lo entiendo, o sea, pero tú.
Pues yo tampoco. ¿Qué es Platini y no sé qué? Pues que siga Platini, pero si es un tío que nos va de. Vamos, al fútbol español no para de ganar.
Estoy al lado de donde están los bafles en el estadio y no oigo el himno de la Champions cuando suena, no lo oigo. O sea, sí. Tú imagínate, es que silba todo el estadio, ¿eh? Y al principio, ahora ya la gente está más calmada, al principio la gente se da la vuelta y todo, va a dar la espalda al campo.
Ya, bueno, pues que siga Platini, que vamos a ganar más trofeos que ahora hablaremos.
Espérate que no se meta la FIFA.
Pues entonces ganamos la Intercontinental, que es la
claro,
que
claro.
La hace Platini.
Claro.
En fin, bueno, Vamos a ello. Nos queda el repaso a la cantera y el, pero un poco rápidamente porque si no se nos va a ir esto de madre. A la cantera y al B y al féminas. Chechu, alguna noticia, ¿no? El B parece que lo está la pretemporada, obviamente, en ese descenso a tercera, sí. Que supone que tiene que ser un equipo candidato al ascenso, pero de momento parece que están empezando las cosas bien, ¿no?
Sí, la verdad es que ha contado todos sus partidos hasta la fecha por triunfos. Empezó goleando al Pinto por 4-1, luego ganó al Ponte Prieta brasileño su 19 por 2-0, y bueno, a partir de ahí, pues también luego los siguientes partidos ya hubo la concentración en Los Ángeles de San Rafael, que lógicamente se hace después de la del primer equipo, porque la liga empieza una semana después. Y luego, pues en campos realmente complicados, que son de tercera división, en el campo del, o de incluso de segunda B, en el campo del Toledo, por ejemplo, se ganó por 2-3, y en el campo del Almagro, donde se rendía homenaje a un exjugador del Almagro, falleció en un accidente de tráfico, que además era seguidor del Atlético de Madrid, también se ganó por 0-2. Y bueno, hay que destacar en mi opinión aquí dos cosas. En primer lugar, el goleador Katime, que es un fichaje que viene del Rayo Majadahonda. Misteriosamente
el club... ¿Es español o...?
No, es morenito. La nacionalidad no la puedo
¿Africano? Confirmar.
Sí, sí, es africano y bueno, lo que pasa es que el Atlético de Madrid lo está llamando Jorge. Y claro, en el Rayo Majadahonda era Katime. Katime.
¿Ese era el apellido o qué?
Sí, el Katime es el apellido. Katime fue un baluarte para el ascenso del Rayo Majadahonda a segunda B el año pasado. Quedó primero de grupo, como debe quedar el Atlético de Madrid, y luego la primera eliminatoria, que es lo que se debe hacer de playoff, pues eliminar al rival y subir. Y es lo que hizo el Rayo Majadahonda con Jorge Andrés Katime. Se está destacando como goleador. En el primer partido, el que hizo un hat-trick fue Héctor, pero ha salido cedido, si no recuerdo mal, la Leche.
Sí, así la Leche de segunda.
Efectivamente, así que Héctor Hernández, es que es complicado, ¿no? Porque después de un año de descenso, jugar en tercera para un jugador, pero bueno, también tendrían que, a mí lo que no estoy de acuerdo es que salgan todos o casi todos como están saliendo, como son Carlitos Ramos y demás, y porque una de las penitencias que deberían pagar los jugadores que bajan un club es
quedarse. Pero eso pasa siempre, Checho, los que bajan se piran y el que se queda en el marrón es el club.
Pero bueno, el fichaje de Katime yo no lo hubiese sabido valorar. No sé, ahora lo estoy viendo sobre la marcha y bueno, lo acabo de corregir, estoy consultando el dato, es colombiano, yo creía que era sudafricano, es complicado. Jorge Andrés Katime es colombiano y bueno, vamos a ver porque se está destacando como goleador, muy bien en mi opinión. Teo, el hermano de Lucas, le estoy viendo muy bien en los partidos que he visto al B por ese lateral izquierdo. De momento, cuidado porque Iván Pérez igual tampoco tiene sitio en el B. A Teo yo le veo muy bien y sobre todo a Andrés. Andrés, que es un jugador que está llegando a la chita callando, es un chico callado, un chico que si va de suplente no levanta la voz. Es un chico que dirige al equipo, pero con una maestría tremenda. El año pasado estuvo en el División de Honor, jugó los últimos partidos con el desaparecido C y ojo, Andrés García, cuidadín, yo le veo que va a saber dirigir a ese equipo, se va a hacer con la titularidad, mi opinión, y no descarto que el Cholo le siga, si le ha llevado hoy es por algo. Y luego vamos a ver cómo se hasta Susina y todos estos perdón, los Monsalve y demás. A mí estos chicos me dan un poco de miedo porque no han hecho la pretemporada con el B, por estar con el A y se pueden sentir un poco desubicados, ¿no? Sí me consta que Bernabé ya se ha incorporado al B, de hecho ya jugó el otro día en Almagro, y bueno, también hay tres buenos porteros en el Atleti B este año, porque ahí tenemos sobre todo también a Carlos Marín y al otro Carlos, el albaceteño. Vamos a ver, yo creo que si...
Ellos también tendrán que cerrar la plantilla, porque sí, hay muchos jugadores, los que estaban en el C, que ahora no van a estar, sí, pero los que suben del juvenil, pues es difícil colocar a todos.
Pero van saliendo, todos estos, sobre todo los del B del año pasado han hecho hueco, todos estos Carlos Ramos que ha ido al Guijuelo. Y bueno, yo sí me llevo las manos a la cabeza con un jugador. Tanto se habla de enchufismo en esta vida, en este caso es el caso contrario al enchufismo, porque es un jugador que le he visto jugar en el juvenil y en el Atleti C. Bueno, en el Atleti C no jugar, porque no me lo explico cómo este chico no jugaba. Y me estoy refiriendo a Luis Milla Jr., que ha fichado por el Guijuelo. Bueno, miento, el Alcorcón ha estado muy listo y lo ha fichado y lo ha cedido al Guijuelo. Luis Milla estaba en el Rayo Vallecano B, estuvo en el Atleti B y no jugaba. Es otro jugador igual, que bueno, tira las faltas como Los Ángeles. Cuidadín, nadie dice nada de este jugador. Y bueno, lo meto ahí por un canterano que es nuestro, que ya no lo es, pero no descarto que en el futuro vuelva a recalar en el Atleti, porque es un jugador...
Es el hijo de Milla, ¿no? Del antiguo jugador.
Sí, sí, el jugador de Luis Milla se llama igual y bueno...
¿Y juega en el mismo puesto?
Yo es que a Luis Milla padre yo no le recuerdo como organizador, es que Luis Milla...
Sí, era un organizador, era como Guardiola.
Pues entonces sí, yo es que ya lo...
Era el clásico organizador del equipo, sí, pues igual. Como Guardiola, de ese estilo, un Xavi, sí, una cosa así.
Pero además es que tiene unos lanzamientos de faltas desde la frontal del área impresionantes. Bueno, de hecho, el año pasado se enfrentó a nuestro B, y vamos, en una situación ya empezaba a ser dramática con el Rayo Vallecano B, y yo en ese caso no me hay cosas que no me explico en el fútbol. Afortunadamente su entrenador lo retiró pasado el descanso y a partir de ahí, de los pocos partidos que ganó el Atleti B al Rayo Vallecano B, que el Atleti se impuso justo cuando retiraron a Luis Milla. Y bueno, vamos a ver, yo esto es lo que respeta al Atleti B.
Un apunte antes de la cantera que ayer me hizo mucha gracia. ¿Sí? ¿Viste quién estaba de segundo entrenador en el Cádiz?
Sí.
Alfredo Santalena.
Sí.
Es increíble, ¿cómo puede acabar de segundo entrenador en el Cádiz? Sí. ¿Acepta ser segundo ahora?
Sí, pues yo son cosas que no me puedo explicar. La única
explicación es el money, porque...
Que no le han ofrecido nada mejor después de estar en Atleti, la verdad, yo eso es lo que veo.
O sea, pero es muy raro que un entrenador acepte ser segundo cuando ha sido primero en la misma categoría.
Sí. Efectivamente, es una situación extraña, se lo llevó para allá Claudio y...
Se llevará bien de la época cuando jugaban en el Depor, sí. Imagino que será por eso. Yo cuando le vi ayer, digo, ¿y este qué hace aquí? Empiezo a mirar el periódico a ver si va a ser el entrenador del Cádiz, que yo no tenía ni idea del Cádiz, y no, ponía Claudio, digo, pues está, segundo.
Tengo que aclarar que brevemente que yo personalmente contra Alfredo no tengo nada, me parece...
Nadie, si ninguno tenemos nada en contra personal.
No, pero es que como entrenador yo en el Atleti B sí que vi cosas que no me gustaron, porque el principio del declive fue cuando él tomó, no se sabe muy bien por qué, nadie lo dice.
Aquí le dimos cera.
No se renovó a Pantic en el Atleti B, tomó el equipo Alfredo y de estar luchando por a subir empezó la lucha por no bajar, que acabó costándonos... Efectivamente. Así que bueno, y luego ya brevemente el juvenil A está también ahí luchando en un torneo internacional que es el Cotiz de Valencia. Ayer ganó su partido, terminó la fase clasificatoria con una victoria, un empate y una derrota, y bueno, se ha clasificado para cuartos en un torneo muy duro, donde equipos como el Valencia, por ejemplo, han quedado eliminados. Y bueno, y también ya aprovecho y ya para no, porque tendremos que seguir para
hacer... malas noticias, sí. Tenemos, ¿eh?
Sí, ahí es donde iba. Sí, lesiones. Ángela con una rotura en una falange Y la guardameta internacional Lola Gallardo, que sufre una rotura de fibras. Lo que desconocemos es los centímetros de rotura, porque claro, de
la
eso
baja la dan un mes de baja, dicen.
Sí,
o sea,
vamos
a ver.
Es una
rotura bastante gordita.
El tema sobre todo, bueno, Lola es portera y lo veo más difícil en el caso de Ángela, porque más allá de eso es que se va a perder la pretemporada entera y entrar de golpe en la liga me parece que va a ser complicado. Pero bueno, en cuanto al equipo en sí, ha hecho un mini stage en Medina del Campo el Féminas, y mañana tiene un amistoso ante un equipo que se llama Club Deportivo San Pío X a las 10:30 de la mañana.
En Medina del Campo.
Efectivamente.
O sea,
Medina
que si hay algún rojiblanco por allí, que se acerque.
Eso es. Y luego, también relacionado con la cantera, el Féminas B, que también ha echado a andar con, bueno, increíble, los 5 refuerzos más las que han subido a la cantera son bastante importantes, sobre todo jugadoras como Jimena, que son formadas en la cantera y que vuelven, Silvia Mérida, que nada tiene que ver con el Mérida, con el chico este Mérida que estuvo en el Atleti, pero
con Fran Mérida.
Sí, con Fran Mérida.
Mejor que no tenga nada que ver.
Luego jugadoras como Patricia Carballo y Ainhoa Campos son jugadoras muy, 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 muy que van a tirar del Féminas B, que el año pasado, fijaros la comparación, el Féminas B que en segunda división acabó tercero el año pasado, y yo creo que van a ir a mejorar ese gran puesto. Mañana también el Féminas B a las 10:30 de la mañana en el Cerro del Espino juega su primer amistoso contra el Rayo Vallecano B. Así que, y bueno, y luego ya el Atleti B masculino mañana juega en el domingo a las 7:30 de la tarde, es la presentación del Rayo Majadahonda, y juega como visitante también el Cerro del Espino a las 7:30 de la tarde.
Pues ya tenemos la tarde hecha eso allí, pues muchos atléticos.
Eso es, para el que le apetezca y tenga un ratito, o por la mañana para ver a las chicas al Féminas B, o para ver al Atleti B por la tarde a los chicos. Y bueno, las cosas en principio van bien en todos los equipos. Luego, sobre todo, a mí me da mucho miedo el Atleti B, que no se tuerza, que no nadie meta la naricilla donde no lo mandan, porque luego hay historias misteriosas de jugadores que no se sabe muy bien por qué desaparecen, otros aparecen, en fin. Pero si todo sigue como parece, yo al Atleti B le veo dominador, pero vamos, y así debería ser, del grupo séptimo de tercera división, y volver a ese sitio del que nunca debió bajar, vamos.
A ver.
Así que eso es lo que tenemos de momento.
A ver si se da bien la cosa. Bueno, pues ya hemos hecho repaso a toda la actualidad y ahora nos toca encender la máquina del tiempo y retrasarnos unos añitos. Nos han pedido la gente para los especiales. Bastante gente nos ha pedido que habláramos del Atlético de los 60-70, pero hemos pensado que en lugar de hablar pues de una etapa tan larga, porque bueno, sería mucho, aunque también estaría muy bonito, pero sería un programa bastante extenso, hemos decidido centrarnos en las finales que ha jugado
internacionales. Pues si jugamos las finales,
claro, de Copa,
finales, no, nos tiramos hasta mañana,
claro, finales internacionales. Y bueno, habrá oyentes que han vivido bastantes finales, habrán vivido solo estas últimas, ¿no? La última de la Champions, la Supercopa, la Europa League, pero no sé yo si quedará mucha gente que haya vivido la primera, pero vamos a hacerlo por orden cronológico. Y bueno, vamos a dejar a Fernando, nuestro historiador, nuestra enciclopedia atlética, que por cierto tengo pendiente, lo dije hace un par de semanas, de hacerle una pequeña sección o un enlace en la web, y lo que hemos pensado hacer es, que a ver si para esta semana antes de que empiece la liga lo tengo preparado, es una sección nueva en la página donde tendréis acceso a documentos, los que usamos para preparar estos especiales, documentos que prepara Fernando, con enlaces también a su blog y en fin, una sección un poco más histórica en la página para que podáis, pues...
sí, para leer tranquilamente.
Un poco,
pasadamente.
Sí. Y bueno, pues vamos a empezar.
Voy a decir primero las finales y luego ya vamos una por una y ya comentamos entre todos. Hemos jugado 10 finales internacionales, europeas y mundiales. Hemos ganado 6, la Recopa del 62, la Intercontinental del 75, la Europa League del 2010, la Europa del 2012, la Supercopa del 2010 de Europa y la Supercopa de Europa del 2012. Y hemos perdido 4. Las Recopas del 63 y del 86, la Copa Europa del 74 y la Champions o Copa Europa del 2014. Hemos jugado en todas estas finales 6 victorias, 4 derrotas, o sea que un porcentaje positivo. En ninguna final se ha tirado penaltis. El Atleti no ha llegado a ninguna final con penaltis. Yo creo que afortunadamente, porque no sé si lo habríamos aguantado. Y curiosamente, algunas finales han tenido partido de desempate, en concreto 2. La del Recopa del 62 tuvo partido de desempate y lo ganamos. Y la Copa Europa del 74 tuvo partido de desempate y lo perdimos. Y la Intercontinental del 75 se jugaba ida y vuelta. Y antes de entrar una por una, los rivales por países, nos hemos enfrentado 3 veces entre equipos ingleses, 2 contra equipos españoles, 2 contra italianos, 1 contra un alemán, 1 con la Unión Soviética y otro con Argentina. Por lo tanto, yo creo que 10 finales está bien, 6 ganadas, 4 perdidas.
¿Y las que nos quedan?
Es un porcentaje bueno.
A ver si tenemos, si para la temporada que viene podemos hacer añadir alguna más, ¿no?
Pues sería la mejor, porque estamos jugando la Champions.
Por eso sería la, ¿no? Ojalá. Bueno, también te puede jugar la Europa League, ¿no?
Si, ¡no!
Claro, también.
No, digo.
Es una mala señal.
Ya, ojalá que no, pero...
Si se gana,
sí, pero aún así el palito
no,
ya...
No, tampoco te creas, ¿eh? Ya, 2 Europa League ya es suficiente.
Ya no te hace tanta ilusión. Luego en ese día sí, pero a la larga...
Yo no sé si prefiero ganar una Europa League
que perder una final de Champions.
Llegar eso sí lo tengo claro, ¿eh? Prefiero ganar la Europa League.
Es que si te dicen que la vas a perder.
Bueno, pero jugar una final de Champions. ¿Qué tiene más valor para vosotros? ¿Jugar una final de Champions o ganar una Europa League?
Más valor sí, pero si te dicen ganar
una Europa League, sin duda. Vamos.
Más valor tiene jugar una final de la Champions, pero mola más ganar una Europa League.
No, es que la cara tonto que se te queda ya, además las 2 veces que la hemos perdido.
La tercera es la buena,
Para mí la duda es llegar a semifinales, por ejemplo, de la Champions o ganar la Europa League. Porque llegar a semifinales no es tanto palo que te bajen de ahí. No sé, eso ya me lo pensé. Las finales no las quiero perder nunca.
Es mejor que te eliminen antes que te eliminen en la final. El tema del desplazamiento de la gente.
Y si te eliminan en la final, que no sea
el Madrid
de frente. Eso es el colmo ya.
Eso es el doble dolor. Este año se le va a caer el castillo de Cartagena. En fin,
vamos con la primera que jugamos y la primera que ganamos. La jugamos en el año 62, la Recopa. Habíamos ganado la Copa. El año anterior ya podíamos haber ido, en el 61, pero la Federación de Fútbol de España no sé qué hizo, de que no inscribió al Atleti y no jugamos la Recopa. Una cosa inaudita, y no la jugamos y la podíamos haber ganado ya en el año 61 porque teníamos un equipazo. De hecho, al año siguiente, en el 62, jugamos la final contra la Fiorentina, que venía de ser la campeona del 61. Era un equipo bueno, la Fiorentina de esa época tenía jugadores internacionales suecos, jugadores internacionales italianos, un portero muy bueno, o sea, era uno de los mejores equipos de Italia de esa época. Y llegamos a la final, la jugamos en el campo de Hampden Park de Glasgow, en este gigantesco estadio de Escocia. No sé si os acordáis de haberlo visto en la tele. No sé cuántas caben ahí, 100.000, 80.000.
100.000, creo. Es enorme.
Ese día se jugó un 10 de mayo y, lógicamente, Escocia, 10 de mayo del 62, no había tantos aviones, no había tantos desplazamientos, fueron 27.000 espectadores en total, muy pocos españoles, porque estamos en el año 62, la gente dice que fueron pocos, pero ponte en la España del año 62 a hacer un viaje en avión. Y además entre semana, que era el partido y las condiciones, pues...
Estaba España en plena pobreza, además.
Que no había tantos desplazamientos de aficiones en general. Y si lo llevas a Glasgow, si lo hubieras llevado a lo mejor a París, pues la gente a Malas te coge el coche y aunque se tire dos días en el coche, llega. Pero a Glasgow tienes que ir en avión o, yo qué sé, ir en barco, ir hasta Santander en coche y lo coger un barco. Bueno, pues fueron 27.000 solo. El campo estaba embarrado, lluvia impresionante, Atlético de Madrid-Fiorentina, y el partido terminó empate a 1. nos adelantamos, vamos a decir los titulares del Atleti para que la gente los recuerde: Medina Beitia, Rivilla, Chuzo, Calleja. Ese día falló Grifa por lesión. En el medio campo, Ramiro y Glaría, y en la delantera, 5, siempre se jugaba 5 en esa época: Jones, Adelardo, Mendoza, Peiro y Collar. Un equipazo que teníamos, ¿eh? La delantera era de lujo. Empezamos marcando en el minuto 10 un gol de Peiro, uno de los mejores jugadores de toda nuestra historia. Era impresionante, el galgo del Metropolitano, y nos adelantamos en el marcador en el minuto 10. Luego en el minuto 26 empataron los italianos por medio de su extremo Harin, un extremo sueco que era muy bueno. Suecia en esa época tenía buen equipo, no en vano había llegado a la final del Mundial hace pocos años, y nos empataron. Luego en la segunda parte el Atleti dominó mucho, tuvo ocasiones, pero el portero italiano Sarti se erigió en la figura del partido y empatamos a uno. ¿Y ahora qué pensáis? ¿Empate a uno? ¿Qué pasaría? ¿Prórroga y penaltis? Pues no, solo hubo prórroga y no hubo penaltis.
Qué raro, ¿no? Porque, uf, no sé.
No había penaltis.
Claro, pero si había prórroga, no. No,
hubo prórroga, sí, pero no.
Sí,
penaltis.
No, me refiero a que no veo. No tiene mucho sentido que haya prórroga, pero luego si no se decide que haya partido de desempate. Porque si vas a hacer partido de desempate, pues ¿para qué quieres prórroga, no? Juégalo a dos, sí, partidos, pero, ¿no? No sé.
Sí, pero era una cosa muy extraña. Sí, se hizo partido de desempate y dices, bueno, ¿cuándo se juega el partido de desempate? Recordamos, el partido se jugó el 10 de mayo. Pues el partido de desempate se jugó el 5 de septiembre.
Mundial de Chile.
¿El 5 de septiembre?
Sí.
Pilló el Mundial entre medias.
Sí, pilló el Mundial. La temporada se acababa ya y estaba el Mundial del Chile. Y luego estábamos en el tema de desplazamientos. Para ir a Chile se tardaba mucho. No era como ahora, desplazamientos, las selecciones, mucho lío. Y ambos equipos decidieron aplazar el choque. Y se aplazó hasta septiembre.
O sea, la siguiente temporada.
Sí.
Tú imagínate, porque eran otros tiempos, ¿sabes? Pero eso no llega a pasar. El año este que hemos llegado a la final de la Champions y
la primera final de Europa League, que teníamos la Copa del Rey, ¿os acordáis? Que había ahí un conflicto que luego la jugamos después.
Sí. Una semana después.
¿No? Ahí podía haber pasado algo así, ¿no? Pero claro.
Pues esta se jugó 3 meses después. Y no pasó nada. Era otro fútbol, era otra época, los equipos apenas variaban las plantillas. Y de hecho el Atlético casi no la varió. Llegamos al 5 de septiembre y de la alineación titular del 11 del 10 de mayo solo hubo un cambio. Pero el cambio fue por Grifa, por Chuzo, pero fue porque Grifa se había recuperado la lesión que os había dicho antes. O sea que volvieron a jugar lo mismo. Madeneveta, Rivilla, Grifa y Calleja, Ramiro, Glaría, Jones, Adelardo, Mendoza, Peiro y Collar. Y en los italianos también, la mayoría de los jugadores, salvo en la portería, que jugó Albertosi, que también era un portero muy bueno, o sea que casi a lo mejor hasta salieron ganando. Y el partido de desempate se jugó en Stuttgart, en el Neckar Stadion. Este partido ya sí que fue más gente, fueron 50.000 espectadores. Ya hubo, sobre todo, muchos inmigrantes españoles, de que estaban en Alemania, inmigrantes españoles e italianos, y ya 50.000 espectadores. Ya fue una final como debe ser, ¿no? Con una grada llena, un campo a tope, y el Atleti hizo uno de los mejores partidos de su historia en finales. Curiosamente, no sé si recordáis vosotros, pero ganar una final con 3 goles de cabeza pocas veces se da.
Bueno, ayer en el Carranza, ¿no?
Sí, en el Carranza, pero en una final.
Sí, nada. No,
metimos los 3 goles de cabeza. Minuto 8, saca un córner Colla, el portero Albertosi se hace un lío con el balón y Jones está muy atento y marca de cabeza en línea de gol. Luego en el minuto 26, un saque de esquina. También, mira, teníamos jugadas ensayadas. Collar lanza y Mendoza se eleva por toda la defensa italiana y mete gol de cabeza. 2-0. Y luego ya en el minuto 57, un centro de Collar. Bueno, es que Collar era bueno. Dirá la gente, ¿cuántos centros de Collar? Es que Collar ha sido uno de los mejores extremos de la historia del fútbol español izquierdos. Tuvo la mala suerte de coincidir con Gento, que eran 2-11 de categorías, y por eso no jugó tanto en la selección. Pero en el Atleti era el niño Collar. Lo del niño Torres, el primer niño fue el niño Collar, ¿eh? Le llamaban el niño. Y Collar fue otro centro, Mendoza remató al larguero y el rechace de cabeza lo metió Peiró, curiosamente. Nada, ganamos 3-0, una exhibición absoluta. Collar cogió la copa de capitán, como capitán, y la primera recopa del Atleti, el primer título internacional, se vino a nuestras vitrinas. ¿Tenéis algún recuerdo? ¿Habéis visto algún vídeo?
No, yo leer vídeo ni vídeos, bueno. Sí. Ahora, hoy que hemos estado haciendo, ¿no? En la buscando información, pero no había visto, la verdad que no. Había
los
leído
goles
además.
Son curiosos, de cabecita y eso ahí. Sí. Y luego la narración de la época es muy curiosa.
Bueno, yo, si me permite, sobre todo por lo que he leído, no lo he visto, evidentemente, pero yo lo que he leído es que tenía que Madinabeitia era un pedazo de portero.
Sí, un porterazo.
Así que
el portero y la defensa eran buenísimos.
Murió hace un montón de años. Sí, pero era por lo visto era un porterazo. Y bueno, eso es lo que, como no lo he visto, no puedo valorar, simplemente por lo que he leído.
De los mejores de nuestra historia. Y luego el recibimiento que tuvimos fue apoteósico en Barajas. Fueron muchísimos aficionados del Atleti, bueno, muchísimos, no esperemos como ahora que fueran 10.000 o 15.000. Habría 1.000, 2.000, pero en esa época las cosas no tenían la repercusión de ahora. No había tanto marketing. Y luego se fue a la sede del club en la calle Barquillo y allí los jugadores se celebraron con los aficionados, lo que es lo típico en la sede del club. No se iba ni a la Cibé, ni a Neptuno, ni a ningún sitio. Era como una celebración más de club, de la gente. Y lo ganamos justamente, yo creo. Vamos, no hubo rival. Los idealanos reconocieron el triunfo y nos llevaron la victoria. El presidente era Javier Barroso y el entrenador era José Villalonga. Y no sé si queréis saber algún dato más, alguna curiosidad.
Bueno, yo sí, como información, hasta hace 2 años el nieto de ese presidente, Pepe Barroso, estuvo en la cantera atlética y un porterazo que estuvo, estuvo en el Juvenil B, es donde el máximo que llegó. Yo recuerdo que, lo puedo dar como información, le cerró la puerta a Carlos Marín. Pero bueno, sí que estuvo ausente en algunos partidos por la convocatoria de la selección sub-17.
Y jugaba de portero, me has dicho.
Sí.
Pues
sí.
Entonces igual que su abuelo, porque su abuelo, además de ser presidente de Atleti, fue portero del Atleti. Bueno, su abuelo su abuelo es todo en el Atleti, porque pocos jugadores han sido portero, directivo, vicepresidente, secretario técnico, entrenador, presidente. O sea, ha tenido todos los cargos. Poca gente en un club ha pasado por todos los cargos de un club y ese ha sido Javier Barroso, y además fue el arquitecto de una ampliación del Metropolitano. O sea, que es que Javier Barroso es historia del Atleti, y su nieto, pues entonces me alegra que haya estado en el Atleti, que decasca un tío de Solera.
Y sigue siendo un chaval joven. Explico la historia brevemente de Pepe Barroso. Bueno, recuerdo incluso le tocó ser titular contra todo un Valencia, que son juveniles ya. Recordemos que el juvenil B juegan juveniles de segundo año y el Valencia eran mayores. Y bueno, hizo todo un partidazo contra el Valencia, parece que lo estoy viendo, incluso deteniendo un penalti. Lo que pasa es que este chico, que no suele ocurrir, desgraciadamente, en la cantera en general de todos los clubes, es que se prodigaba mucho los estudios. Era un estudiante, vamos, de matrículas, y obtuvo una beca en la Universidad de UCLA y está allí estudiando. Le llamaron para estudiar allí bajo esa beca y además formar parte del equipo de esa universidad.
Pues hizo bien.
Y quién sabe si el día de mañana podría regresar al Atlético de Madrid cuando termine su formación, porque él desde luego está jugando allí. Efectivamente, como bien dices, hizo bien.
Así además, ahora que me acuerdo de su abuelo, el debut de su abuelo de portero fue muy curioso. Era el año 24-25 y el Atleti jugaba un partido contra el Madrid, y media hora antes del partido, era en otra época, los dos porteros titulares del Atleti no estaban en el campo. Nadie sabía a dónde estaban. Quedaba media hora para empezar el partido. Y no teníamos portero. Y era contra el Madrid, un duelo del campeonato regional. Entonces dijeron, a ver quién se pone. Barroso estaba por allí. Y ya dice, yo jugué alguna vez en cuando era chavalín, tal. Y se puso y lo hizo tan bien que ya se quedó de portero toda la vida. Y los dos que no fueron a ese día les costó caro, porque ya a partir de ese momento Barroso fue el portero para siempre.
Claro.
O sea, que es que el fútbol de antes es para escribir libros. Era totalmente diferente ahora, claro. Bueno, era todo más amateur.
Pues vamos a continuar con el fútbol de antes,
sí,
que a
la
siguiente también es buena.
Sí, nos metieron una buena tunda.
Sí.
el Tote Recopa del 63. Veníamos, nosotros éramos los vigentes campeones y defendíamos título, pero nos tocó un equipazo, el Tottenham Hotspur, el inglés. Ahora no está tan fuerte, pero en esa época venía de ganar la Liga la temporada anterior a esta, la Copa Inglesa, había ganado dos copas inglesas, había jugado unas semifinales de la Copa Europa la temporada anterior y tenía uno de los mejores jugadores ingleses de la historia, Jimmy Graves, que había marcado 37 goles en la liga. Y tenía también un defensa como el defensa Blind Forwards, White, luego un delantero escocés, Chris Jones, un delantero centro como Bobby Smith. Era un de los mejores equipos de Inglaterra. Había eliminado al Glasgow Rangers, al Slovan Bratislava y al Ofi de Bregado y se había metido en la final. A priori, Atleti partía como favorito. Se conocía poco porque no había vídeos, nadie había visto al Tottenham jugar. Vamos, pues pensábamos que era el favorito, pero el Tottenham nos dio un baño. El 15 de mayo del 63, en el campo de Rotterdam del Feyenoord, 5-1. Poco hay que decir. Jugaron Medina Betia, Revilla, Grifa, Rodríguez, Ramiro Gradía, Jones, Adelardo, Chuzo, Mendoza y Collar. El partido 5-1, pero hubo un momento que se pudo estar cerca. Empezaron metiendo los ingleses, en el minuto 16 gol de Grips, en el 35 metió el segundo White y así llegamos al descanso. Luego nada más empezar la segunda parte, Collar recortó distancias de penalti y ahí tuvimos unos 15-20 minutos que estuvimos cerca de empatar. Tuvo alguna ocasión Mendoza, pero no conseguimos empatar y en el minuto 67, uno de los pocos fallos de Medina Betia de su historia, pero la mala suerte es que lo cometió en una final. Un tiro lejano de Dyson le sorprendió, se le escapó de las manos y se le metió ahí, que si la cojo, que si no la cojo, se le escapó y se le metió de las manos. 3-1, quedaban 20 minutos, el Atleti se fue a lo loco al ataque y ya los ingleses en el minuto 80 y el 85 rondaron el marcador con dos goles más. Los nuestros reconocieron la victoria de los ingleses, pero el resultado lo consideraron excesivo. O sea, reconocieron que tenían que haber perdido, pero no por tanto. Y lo curioso es que nadie fue a recibirles al aeropuerto. Cuando se pierde, la gente no tiene tanto anímico. Y esta final, pues si pones los enlaces, he puesto un enlace de 15 minutos en la web que se puede ver, magníficas imágenes. Está grabado en una tele inglesa. Y la verdad es que, aunque perdemos 5-1, es interesante ver cómo se juega en esa época. Porque se juega de otra manera, un juego más lento, sobre todo. Se jugaba como a otro ritmo. Y esta final, pues, fue un varapalo. Porque perder 5-1 después de ser campeón, pues...
Sí, bueno, además era un equipo era prácticamente el mismo equipo que venía de ganar.
Sí, teníamos un equipazo nosotros, pero nos tocó un Tottenham que era impresionante. Sí. El mejor Tottenham de la historia. Ahora, el Tottenham, yo no sigo mucho la inglesa, pero yo no recuerdo que haya ganado nada últimamente.
No, está ahí acechando puesto de Europa y demás, pero no...
Pero no se mete ni en Champions, algún año por ahí suelto y eso,
¿no? Sí, no. No está
en
buen momento.
En esa época nos tocó el mejor. Y ahora quiero que me ayudéis en esta Copa de Europa, porque esta, aunque no la hemos vivido, todos la hemos sufrido. Copa de Europa del 74.
Sí, está... El que no sepa la historia de esta...
Pero, lógicamente no me acuerdo de nada. Sí, y mejor, no, porque claro. Vamos. No, ninguno de vosotros había nacido, ¿no?
No. Que yo sepa.
¿Miguel ninguno. Tampoco?
¿Miguel? Yo sí, no.
Miguel es un pipiolo. Bueno, pues esta final de la Copa Europa, hicimos una Copa Europa bestial. Llegamos a la final sin perder un partido. Todo el mundo recuerda esa semifinal del Celtic. Yo creo que la recordáis todos, ¿no? Lo habéis oído mil veces.
Que hay que recordar para la gente que no... Que sí. Imagino que no habrá gente que lo sepa, pero hay que recordar que la Copa de Europa, cuando era considerada Copa de Europa antes de que se empezara la Champions... Era una competición que solo la jugaban los campeones de cada liga. Sí, sí. No es
solo
como ahora que hasta el cuarto. No, campeón de liga.
Uno solo.
Sí.
Era muy difícil ir porque tenías que ganar la liga.
Y era una competición mucho más corta.
Había grupos, era en octavos de final a lo mejor te tocaba el Bayern de Múnich.
Eran cuatro eliminatorias, ¿no? O sea, cuatro partidos incluyendo la final, me parece que era.
Era a veces 16avos, octavos, cuartos, semifinales y final.
Sí.
Pero te podía tocar en la primera ronda la Juventus, el Bayern Múnich...
No había bombo, no había...
Sorteo libre, pero eso sí que era de verdad un sorteo. No lo da ahora que las bolas están calientes, no. Es que deben, algunos yo creo que tienen la marca de fuego en la
mano. No me hables de eso porque la liga, el calendario de la Liga Española, por ejemplo, no es un sorteo igual, pero vamos, lo que han hecho con la liga, cambiarla para los que les dé la gana. Tres veces la cambian.
Pues esta final llegamos en el año 74, teníamos un equipazo, pero tuvimos mala suerte de que nos enfrentamos, pues posiblemente, sí, al mejor Bayern de la historia, porque después de esta final el Bayern ganó otras dos de la Champions, de la Copa Europa en esa época. Nosotros llegamos a la final confiados, teníamos ganas, teníamos condiciones, pero todo el mundo sabía que el Bayern era un equipazo. En esa época ya sí que había vídeos, había incluso gente que se había desplazado del club a ver al Bayern y se le tenía respeto, porque era prácticamente un 60-70% de la selección alemana que a los dos meses ganó el Mundial. Y llegamos a la final, y una final que es para escribir un libro, pero solo de la final. El 15 de mayo, el día de San Isidro, se disputó el primer partido. Era el primer partido, pero podía haber sido el último. En Heysel, el estadio de que luego, ¿no os acordáis, no? Lo que pasó en el 85, creo que fue. ¿No?
Sí, la tragedia.
La tragedia de Heysel, pues fue en ese estadio. Un estadio belga y hubo 20.000 atléticos, ¿eh? 20.000, reunir 20.000 atléticos en el año 74 es mucho, ¿eh? Un miércoles, aunque era festivo, un miércoles, luego al día siguiente mucha gente traba. 20.000, ¿eh? A mí me parece muy exitoso llevar 20.000 atléticos. Había muchos inmigrantes, lógicamente, que estaban por Suiza, por Bélgica, por Francia, pero luego nuestro directivo Manuel Olalde estuvo muy atento, hizo un reparto de entrada muy bueno y consiguió llevar mucha gente para allá. Al de alemanes había más, había 25.000, pero es que ellos les pillaba más al paso. Bélgica, Alemania, creo que son frontera o están cerquísima. Y nosotros presentamos un equipazo, nombres que todo el mundo recordará. Reina en la portería, lateral derecho Melo, centrales Cacho Heredia y Eusebio, y lateral izquierdo Capón, el hombre del bigote eterno, un lateral izquierdo clásico. Luego en el medio campo, ¿quién nos recuerda? A don Luis Aragonés, a don Adelardo, a Irureta, el mítico entrenador y jugador de Atleti, a Salcedo, y adelante estaban Ufarte y Gárate. Un equipazo, pero es que si os digo los alemanes os van a sonar nombres. Mayer, el portero alemán de la selección de Alemania de toda la historia. Hansen, Beckenbauer, ya no hace falta decir más, ¿no? Beckenbauer es el fútbol alemán, en una palabra. Sassenzenberger, Sassenzenberger, es que yo me niego a decir su nombre bien por el daño que nos hizo. Roth, Zobel, Breiner, que luego jugó en el Madrid. Totterson, Kappelmann, Jones, Uli Jones, que ahora creo que está de directivo, presidente del Bayern. Y Gerd Müller, el posiblemente el mejor delantero de la historia del fútbol alemán. Y el árbitro del partido fue el colegiado belga Loro. Y fue un partido que el Atleti hizo un partidazo. Nos merecimos esa Champions en este primer partido, pero sin lugar a dudas. El primer tiempo estuvo igualado, pocas ocasiones. El entrenador de nuestro equipo, Juan Carlos Lorenzo, que era un argentino muy táctico, pues puede ser un tipo al cholo, vamos. De estos argentinos que se saben todos los trucos del mundo habidos y por haber, que se sabía cómo colocar al equipo, cómo establecer una táctica defensiva sin renunciar al ataque, y consiguió parar a los alemanes en este primer tiempo. Y luego en la segunda parte dimos un paso adelante, tuvimos ocasiones, Becerra sobre todo tuvo una buena, pero Mayer era mucho Mayer. Y luego ya en la prórroga, el Atleti ahí sacó lo mejor de sí, sobre todo bajo el mandato de Luis Aragonés, se comió a los alemanes y se echaron atrás. Los alemanes vieron que se les iba el partido, se les iba porque estaban más cansados y veían que el Atleti tenía más empuje y estaba llegando. Y entonces llegó el minuto 113, se cometió una falta al borde del área sobre Becerra en el sector izquierdo del ataque rojiblanco. Para que se haga una visión nuestro siguiente, la zona izquierda es la situación de un extremo izquierda, o sea, la falta era ideal para un lanzador con la pierna derecha. Y ahí fue Luis Aragonés, cogió el balón, se colocó la barrera y tiró una falta perfecta, la mejor falta de su vida, y entró por toda la escuadra, y Mayer es que ni se movió. Un gol de estos que dejó al portero como una estatua. Quedaban 7 minutos y teníamos la Champions, bueno, la Copa Europa a tiro de nada. Era aguantar 7 minutos y aguantar, pero no hubo manera. Llegamos al último minuto y hubo un tiro de Gárate que casi estuvo a punto de meter gol y Mayer lo paró. El delantero español se quedó tendido en el campo alemán con unos calambres, pero en esa época los equipos no tiraban el balón por estas chorradas y Mayer sacó directamente y el balón llegó a medio campo y un saque de banda, discusión de quién saca, quién no saca. Los alemanes estuvieron más listos, sacaron, le dieron el balón a Beckenbauer. Beckenbauer avanzó ya hacia nuestro campo, se la cedió a Schnatzenwer y desde unos 35 metros tiró por tirar, de estos tiros que dice, bueno, tira a ver lo que pasa, y en un trono maraña de piernas ahí impresionantemente, el balón entró raso, súper fuerte y ajustado al poste, y el Reina, que estaba muy tapado, no pudo pararlo. Minuto ya 119, camino del 120, y se nos quedó el cara de tonto, no, lo siguiente. Fue una decepción tremenda porque se sacó del medio campo y se terminó el partido. O sea, imaginaros cómo es perder una Champions así. Porque no había penaltis.
Pero la cosa es, creo que, o sea, se seguían jugando las o había jugado alguna final de Europa League con partido de desempate o
no había penaltis en esa época todavía. En ninguna competición había penaltis.
No existía.
De Champions y de Recopas y de UEFA no había penaltis. Y de mundiales, no sé si había penaltis. Es que yo no me acuerdo, creo que no. Yo es que no recuerdo penaltis en mundiales. A lo mejor es que no habían empatado, pero... Pero no había penaltis. Luego los pusieron en la Champions, en la Copa Europa, no sé al cabo de cuántos años.
Yo creo...
No sé el año exacto que lo puso.
Yo creo que se pusieron, no me hagas mucho caso, pero a mí me suena en el Mundial del 78, ¿eh?
Pues a lo mejor, por eso es que en esa época no se ponían. Y el Atleti, ya además lo sabías antes de empezar el partido, o sea que era si había empate, 30 minutos, y si no, partido de desempate. Y imaginaros el palo... El empate fue la victoria alemana, porque lo teníamos en la mano, y mucha gente se ha metido con Reina por ese gol, pero si veis las imágenes, son cosas que fatalismos del fútbol, es que es un gol que en su vida vuelve a marcar un gol como ese, un defensa desde 35 metros, y nos pasa a nosotros. No sé si lo habéis visto el gol, lo habéis tenido ganas de verlo. Sí.
Bueno, aviso a los oyentes que pondremos enlaces en la descripción del programa. Para que podáis ver los diferentes vídeos. Pero sí, ese vídeo, bueno, yo creo que mucha gente lo habrá visto, ¿no? Aunque la calidad, y ya sabemos cómo era la televisión por aquel entonces, pero...
Sí, blanco y negro y eso.
Pero, un tiro que además él mismo, el defensa dijo, ¿no? Que le dio como vino, ¿no? Como pudo.
Sí, por tirar. Sí,
que no tenía, ¿no? Se acababa, y además que vino de una jugada tonta, ¿no? Era una jugada que había una confusión, que el Atleti se pensaba que era un saque de banda nuestro.
Que era para uno o para otro, sí. Y ellos sacaron más rápido.
En fin.
Son cosas que pasan una vez en la vida y no pasan más, pero si te pasan
nos
a ti, pues las recuerdas.
Claro, nos pasó a nosotros. Pasó.
Y fue un paro total. Luego ya los jugadores llegaron al hotel destrozados. La moral del equipo, el partido de desempate se perdió con ese gol ya. Era un partido ya que estaba perdido casi de antemano. Encima luego, claro, se jugó el partido dos días después. Y en el primer partido había habido 50.000 espectadores, en el siguiente hubo 25.000. La mayoría de los españoles se volvieron. Era imposible que estuvieran allí otros dos días más. Se tuvieron que volver por motivos laborables y motivos económicos. El Atleti presentó un equipo con alguna baja porque había algún hombre lesionado y se hizo alguna variante en el equipo y jugaron Reina, Melo, Heredia, Eusebio Capón, Alberto, Ufarte que salió luego, Adelardo, Venegas que salió en la segunda parte, Salcedo, Becerra, Luis Aragonés y Gárate. Los alemanes repitieron equipo y perdimos. Perdimos además de forma contundente, 4-0. En goles de Jones en el 28, Müller en el 56, Müller en el 69 y en el 81 Jones. Hubo alguna jugada polémica con el 2-0, algún penalti que nos pudieron pitar, bueno, pero los alemanes salieron como motos y fue un partido totalmente diferente al primero. Sí, y yo creo que lo perdimos por la cuestión anímica.
Claro, dijeron, eso es lo que decían, ¿no? Los jugadores, que después de que les empataran así en el último minuto y tal, que estuvieron toda la noche, ¿no? La noche siguiente, preocupados, ¿no? O sea, hablando de por qué les había pasado eso, qué mal, qué tal.
Mira, Gárate me acuerdo que dijo que no comieron apenas, que durmieron fatal. Es que debe ser un palo tremendo, ¿no? Es que es casi mejor. Yo prefiero perder en los penaltis que jugar otro partido, ¿eh?
Sí, claro. Es,
lo mejor, yo es que los penaltis los quitaba. Yo directamente hacía la prórroga
hasta el primero que meta un gol.
Claro. El primero que meta un gol se acaba el partido. Si te tienes que jugar durante dos horas, por dos horas, pero que se termine el primero que meta un gol.
Claro.
Y nos tocó, yo creo que es más justo que un penalti o otro partido de desempate. Bueno, si puestos a pedir, es mejor un partido de desempate como más justo que el penalti incluso.
Es más justo, sí, pero sí, cuando te han empatado así, ¿no? Si hubiese sido un empate a cero, por ejemplo.
O a la semana siguiente te dejan el partido, pero a los dos días también.
Claro. Pero bueno.
La gente que fue allí, Castelao Ladra, que estuvo en nuestro programa, en otros programas, ¿te acuerdas? Que hablaba de Luis Aragonés, él estuvo allí. Y piensa como lo que estamos diciendo, que el partido se perdió en el primer partido, el segundo. Que es que fue un palo, es que yo no me quiero ni imaginar, menos mal que no lo vivimos.
Sí, bueno, pero los que hemos vivido la última final de Champions, pues...
Sí, sí, también. Pues parecido, pero sin partido de desempate. En vez de desempate, en la prórroga. Y fue muy duro porque yo creo que se perdió una oportunidad histórica que a lo mejor hubiera cambiado la historia de Atleti, porque el Bayern luego ganó dos Copas de Europa y quién te dice que a lo mejor el Atleti no hubiera sido el ganador, porque
sí.
Nunca se sabe lo que hubiera pasado, esa es una hipótesis muy rara, pero teníamos un equipazo.
Es increíble el detalle, si me permitís, la falta de Luis, es un detalle que me gusta mucho comentar siempre. Cuando le pega el balón, ya una vez que sale de su bota, si lo ves a cámara lenta, ya levanta el brazo festejando el gol, porque él sabe que va adentro. Cuando la toca dice, es que es imposible que no entre.
No,
y efectivamente...
Hizo una rosca perfecta, vamos.
Sí, sí, es increíble. Y luego, efectivamente, no fue Reina el culpable. Precisamente yo creo que los culpables fueron los otros 10, que bueno, esto ya está acabado.
No, se metieron a lo mejor muy atrás en la defensa, sí. No salieron a tapar el tiro, pero es que yo qué sé, es que si tira, rebota en uno y se va fuera, nadie nos acordamos, y es lo más normal que hubiera pasado. Pues es igual que en esta Champions última con el Madrid, le llegó el balón a ese tío y metió un gol, son cosas que salió un córner, a lo mejor en vez de córner había sido saque de banda, es que... Es muy difícil luego saber qué se hubiera hecho para evitar que te hubieran metido un gol. Es que si fuera tan fácil evitarlo, ganaríamos todos los partidos.
Claro, pero todos los equipos ganarían y entonces estaríamos hablando de otra cosa.
Pero el fútbol es un deporte y sí. Como un deporte pues hay cosas de azar.
Sí,
y a mí esta Copa Europa siempre me ha hecho daño, y eso que no la he vivido. Porque la ha vivido en el sentido que habla mucho con antiguos jugadores. Y, joder, el día que entrevisté a Gárate es que se le saltaban las lágrimas prácticamente.
Es que tiene que ser un palo.
Es que lo tienen muy metido dentro porque hubiera sido muy importante para Atleti, porque en esa época ganar una Copa Europa era mucho, ¿eh? Ahora también es mucho, pero en esa época el fútbol español no ganaba tantas Copas Europa.
No, hubiese sido increíble, ¿no? Pero bueno, también
se llegó a la final y se estuvo a punto de ganar.
También quizás el haberla perdido de esta manera nos ha hecho ser como somos también, en cierta medida, ¿no?
Apuntando esto, este día fue cuando nació el Pupas.
Sí, sí.
Vamos a explicarlo porque siempre hay mucha confusión con este término. Realmente el primero que lo inventó fue un periodista en el año 68, que ahora no recuerdo el nombre, pero en una crónica lo tengo, ya lo buscaré el próximo día y lo pondré en los comentarios de los oyentes. En el año 68 un periodista de un periódico de Madrid, no era el Marca ni el As, ya habló del Atleti como el Pupas. Así como una crónica de una referencia así suelta, la dejó un día ahí y no se volvió más a hablar de ese tema, hasta que en el año 74 Vicente Calderón lo dijo. Pero lo dijo después de perder esta final con todas estas circunstancias. Y el significado real del Pupas es tener la mala suerte de perder una final así.
Sí.
Que luego el término ha derivado mucho.
Lo han mal usado, mal empleado, ¿no?
del Pupas, pero es que se ha derivado como justificante para cualquier derrota.
Sí, sí. O sea,
el Pupas originario era perder una final de la Copa Europa, o sea, el trofeo más importante, en el último segundo.
Que te elimine de la Copa del Rey un Albacete en segunda B, por ejemplo, no tiene nada que ver con ser el Pupas.
No. O perder un partido de liga en la jornada 32 en el último minuto tampoco.
Sí.
Eso es tener mala suerte, pero el Pupas es como Pues el Pupa sí se puede decir la final de la Champions del 2014, es así.
Sí, sí, ir ganando en el último minuto, en los últimos 3 minutos, que te empaten.
Sí. Que te pase eso sí, es así. Pero es eso, estar a punto de llegar al máximo y que te pase una cosa de mala suerte. A ver si ya conseguimos que la gente recupere el término del Pupas.
Sí.
Y bueno, esta final se quedará para la historia. A ver si alguna vez podemos ganar la Champions y ya terminamos de enterrar esto. Y luego al año siguiente, en principio, no teníamos que haber jugado ninguna final. Porque como no habíamos ganado la Liga y la UEFA no habíamos llegado a nada, pues no teníamos opción a finales. Pero el Bayern de Múnich renunció oficialmente a jugar la final de la Intercontinental, que se jugaba ida y vuelta contra un equipo sudamericano. En esa época los mejores eran los argentinos y casi siempre se jugaba con un argentino. Y el Bayern alegó que no tenía fechas para jugar la competición y se retiró. ¿Sabéis qué cosas, Esto ahora sería impensable. Sí. Retirarse, ¿no?
Sí. No, tan impensable no, el Barça se retiró en la Copa.
Sí, sí, pero bueno, son cosas que lo haga rarísimo. Pero es que ellos alegaron de que no tenían fechas, pero lo que se solía decir en esa época es que tenían un miedo atroz a los argentinos, porque los equipos argentinos de esa época,
patadas
en su campo, patadas no, te podían meter hasta alfileres en el culo.
Ah, bueno, también, sí.
Que es que eran unos ambientes tremendos. Ahora cuando dicen que hay ambientes en infierno turco, vete a un campo argentino en el año 70 y eso sí que era un ambiente. Además no había televisión, tantos avances, los árbitros iban allí como diciendo aquí, con tal de salir vivo ya me vale. Y tenían miedo porque habían jugado varias finales el Estudiantes de La Plata, que era el Estudiantes de Bilardo de jugador, y habían armado unos barullos impresionantes, habían dado por todos los sitios. El Ajax también había renunciado 2 años antes a jugar otra Intercontinental por miedo a los argentinos, o sea, es que les tenían miedo, pero miedo físico. De decir, me van a dar hasta en el corvejón. Pero el Atleti no tenía miedo. ¿Pero por qué no tenía miedo? Porque teníamos muchos argentinos en el equipo. Teníamos argentinos como Heredia, como paraguayos como Venega, otro argentino como Becerra. Habíamos tenido de entrenador a Juan Carlos Heredia, al anterior que había sido argentino, a Ayala, que era otro argentino, y luego teníamos en el banquillo a don Luis Aragonés, que a don Luis Aragonés no le achanta ni un argentino ni nadie, vamos. Y al Atleti, pues inmediatamente cuando renunció el Bayern dijo, sí, sí, nosotros vamos a jugar aunque sea donde sea y cuando sea. Porque tenían ganas de desquitarse de la Copa Europa que había perdido. Y llegamos a esta final, el Independiente era un equipazo, ¿eh? Llegaba conquistadas 3 Copas Libertadores seguidas. O sea, era el mejor equipo de América, pero con diferencia. Había ganado la Copa Intercontinental del año anterior y dominaba la Liga Argentina. Y bueno, era el mejor equipo de Sudamérica, pero totalmente. Tenía jugadores súper buenísimos como Bochini, Galván, Saab, Aboni, Balbuena, Rojas, Bertoni, un equipazo impresionante. Y el Atleti, pues, se atrevió, porque nosotros somos así de valientes y nos atrevimos. El sorteo de paró fue un sorteo bueno porque nos tocó jugar la ida en Buenos Aires y la vuelta en Madrid. Y fuimos allá a Buenos Aires con 2 días de antelación al partido, viaje kilométrico, aviones de la época. En Madrid era invierno y en Buenos Aires era calor. En 2 días nos teníamos que adaptar al jet lag, al calor, a todas estas chorradas que dicen ahora cuando hay fútbol moderno, pues en 2 días y en esa época. Y el Atleti se adaptó perfectamente y sacamos el partido como pudimos. Solo perdimos 1-0 en el estadio de la doble visera, el estadio del Independiente, y allí aguantamos, pero a base de luchar como, vamos, luchamos al máximo. El equipo fue Reina, Melo, Heredia, Venegas, Capón, Adelardo, Eusebio, Urieta, Alberto, luego salió Becerra, Gárate y Ayala. Los argentinos metieron el gol en el minuto 34, en la primera parte lo pasamos mal, pero en la segunda parte el equipo ya se fue echando hacia arriba, Luis Aragonés hizo algunas variaciones tácticas, como la entrada de Becerra por Alberto, y aguantamos muy bien. Y los argentinos se fueron hasta contentos con el 1-0, porque consideraban que en la vuelta podían empatar. Pero en la vuelta les dimos su merecido en el plano deportivo, porque hay que decir que mucho ambiente en Argentina, pero luego se portaron bien, ¿eh? No pasó nada de extradeportivo ni nada y hubo un buen ambiente. Y luego, para mí, el mejor partido que se haya jugado jamás en el Calderón fue el 10 de abril del 75, Atlético de Madrid 2, Independiente 0, lleno absoluto, 70.000 espectadores y 70.000 banderas. pequeñitas. Se dieron 70.000 banderas a la entrada del estadio. Un banco patrocinó a las banderas y cada aficionado de Atleti tenía una bandera. Imaginaros 70.000 banderolas en el campo de Atleti con el campo lleno. O sea, hicimos un ambiente magnífico. Y ganamos la final 2-0 con Pacheco, Melo, Heredia, Eusebio, Capón, Adelardo, Irureta, Alberto, Aguilar, Gárate y Ayala. Y en el banquillo, don Luis Aragonés. Sí. Los goles fueron en el minuto 22, un pase en profundidad de Ayala y Gálete controla muy bien, se escapa por la izquierda y pasa a Irureta, que era pequeñín pero se sacó un cabezazo perfecto que batió al portero argentino. El 1-0 igualaba la eliminatoria, no había en estos casos el había goles dobles ni nada.
Había dudas, no sabían exactamente cómo tal y, sí, y al final hay que ganar
y dejarse de chorradas. Sí, sí. Y al final, pues en el minuto 86 hubo una falta, para que se hagan una idea todos nuestros oyentes que van al Calderón y los que ven el fútbol por la tele, la falta se tiró en el fondo sur. Fue un golpe franco, aproximadamente unos 25 metros del área, la lanzó Heredia, colgó el balón, a ver lo que pasara, sin ninguna motivación espacial ni jugada ensayada, una serie de rechaces, dio en Gárate, pero al final Ayala estuvo muy listo, se internó ahí hábilmente como un ratón, era el ratón Ayala y se internó. Y sacó un tiro ahí, medio la tocó con la media puntera, medio con el empeine, y entró casi llorando, pero entró. Minuto 86 y ahí ya sí que no se nos fue. Dicen los jugadores que habían aprendido la final del año anterior y que en los últimos 5 minutos es que no se jugó. Perdieron tiempo, pero hicieron todo lo posible, pero que no se jugó y el árbitro pitó el final del partido y nos hicimos un título. La gente que está en el campo, que yo he hablado con gente que está en el campo, dicen que nunca han visto un Calderón así.
No, tuvo que ser emocionante, ¿no? Sí, hablamos de la
ganar
la tristeza
la
final de la
final
de la Copa
mundo,
Europa.
Campeón
ganar
del mundo en tu campo, pues sí, es difícilmente mayor alegría, ¿no?
Mm. Además fue que ha crecido que hemos sido el único equipo en la historia que ha ganado la Intercontinental sin haber quedado campeón, sí, de Europa, ¿no?
Cosa que les enfada a los de la acera de enfrente.
Porque hagan lo que quieran, oye.
Bueno, pues que sí.
Que lo intenten, hacer
sí,
ellos.
Claro, que lo intenten, a ver si se retira uno y van ellos y ganan a un Independiente que era un equipazo, ¿eh? Sí, que sí. Es que el Independiente es cara al fútbol argentino, claro. En esa época los jugadores argentinos no salían. Los mejores jugadores argentinos estaban en sus equipos, a lo mejor salía uno o dos. Claro. Y el Independiente era un equipazo y le ganamos. Mm. Y le ganamos bien y... además con Luis Aragonés en el banquillo, con Vicente Calderón en el palco, si es que no se puede ganar mejor, con Adelardo de capitán cogiendo la copa, si es que
esa era la
tiene todo
de la
este
Atlético
partido
Madrid.
Vamos, si es que es un partido para enmarcar. Yo he estado buscando vídeos del partido entero y no lo he logrado, me imagino que a lo mejor Televisión Española tendrá alguno, y a ver si algún día algún se puede ver el partido entero. El de la ida es que no he encontrado ni imágenes.
Sí.
No sé si es muy difícil por YouTube, tampoco es que sea, yo domine mucho, pero si algún oyente consigue imágenes del partido de ida, por lo menos del gol, estaría bien.
Sí, sí,
que porque es que yo no he visto nunca una imagen del partido de ida. Mm. Y pues yo creo que esta ganar la Intercontinental en años era diferente ahora. El Mundialito de Club se ha bajado mucho. No sé qué opináis vosotros del Mundialito.
Es un
bueno,
mercadotecnia.
Está claro que el Mundialito es la final, ¿no? Es la final... Sí. Porque han organizado ahí para que jueguen. Me
sí,
parece bien,
le
¿no?
Le desprestigia un poco, tantos partidos chorras antes, ¿no?
A mí, sí. Bueno, a mí me parece que tenía más sentido la Intercontinental, porque al fin y al cabo jugabas contra...
El campeón. Los dos campeones.
En Asia no hay buen fútbol, ¿no?
En lectura, ya, pero también merecen, no sé, también merecen participar, ¿no? Es un caso parecido, no sé, a lo mejor no tiene nada que ver, y es una tontería. Pero es un caso parecido al de Australia, ¿no? Que se ha cansado de competir en Oceanía porque es que la Copa de Oceanía ganaba
sí,
todos
sí,
los partidos.
Sin merecer se lo merecen, pero quita como prestigio a la competición. Uh-huh. Le da menos, no sé.
Sí,
es un relleno.
Sí. Ya no es lo mismo. No es lo mismo ganar el Mundialito de Clubes
antes
que ganar la Intercontinental.
Antes decía, se ganaba la Intercontinental, macho. Era un prestigio. Uh-huh.
Sí.
Ahora el Mundialito, además, es como se puede llamar Mundialito, macho, es que suena
claro,
hasta
es que
Mundialito.
Esos diminutivos
buen Mundial, no Mundial,
mundial
pero el Mundialito...
Mundial de clubes, es que esos diminutivos chorras
Yo creo que lo dice, ya dice mucho en contra de la competición.
Yo creo que ahora mismo si el que lo gana lo celebra, pero no sé, no.
No, 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 no,
la, no la ganó un lamentable, y perdón por la palabra, un lamentable Real Madrid el año pasado, porque es que de verdad.
Yo ni la vi, vamos.
En la final, Yo sí que, porque estaba, quiero recordar que estaba tomando algo y lo tenían ahí puesto, y de vez en cuando, pues eso, vas echando un ojo y vas viendo cómo caen los goles.
Yo de pequeño sí que las veía, cuando era intercontinental antiguas, que jugaban en Tokio, Japón, ¿dónde era que jugaban de pequeño?
Tokio, Tokio.
Ahí tenían todavía prestigio, porque las jugaban.
Al jugador le daban un coche o
sí, tal, pero este mundialito, bueno, si nosotros nos ganamos la Champions este año, lo ganaremos también, pero vamos. Me quedo con la Intercontinental del 75, que para mí es el título más importante que tenemos de toda esta historia. No sé si vosotros pensáis lo mismo.
Sí, hombre, es el de más prestigio, ¿no?
Es el de más prestigio, sí. Bueno, yo es que...
Eres campeón del mundo de clubes en ese momento, ¿no?
Claro.
La Champions tiene más prestigio, pero como no tenemos la Champions...
Claro.
Y luego vamos con otra final. Esta también la vamos a pasar rápida.
Esta fue la última final antes de la época moderna, ¿no?
¿No la habéis vivido esta tampoco? Seguro me he tenido que tomar yo marrón este también.
Yo sí.
Sí, la viví, pero...
Yo sé que la viví y la lloré.
Entre nebulosas.
Recopa del 86. Yo tenía 13 años.
Con Belanov,
¿no? No, Recopa del 86. El Atleti con Luis Aragonés, otra vez en el banquillo. Con Vicente Calderón, otra vez en la presidencia. Llegamos a la final de la Recopa. Y nos tocó, siempre tenemos la mala suerte que nos tocan los equipazos en las finales. Luego hay otros equipos, que no voy a decir el nombre, que es que le toca a algunos equipos en finales que son de risa, pero a nosotros nunca nos tocan equipos de risa, menos al Fulham, yo creo. Pero es que nos tocó el Dinamo de Kiev, que era la selección de la Unión Soviética. De los 11 titulares de la Unión Soviética que luego jugaron el Mundial de México 86, 10 eran del Dinamo de Kiev. Además, venía de eliminar en las rondas previas a todos los equipos por palizas. 5-2, 9-2, 4-1, 6-3... O sea, que daban miedo realmente. El Atleti había llegado bien a las finales, se había eliminado al Celtic, al Bangor, al Estrella Roja, al Bayer Urdingen, y llegábamos ahí con moral. El equipo tenía una base bastante estable y Luis Aragonés ya había visto varios partidos del Dinamo Kiev, y su ayudante Martínez Jallo había ido en directo a ver varios partidos y ya se mosqueó muchísimo. Le vio sobre todo en las semifinales, que dieron un baño auténtico al Duca de Praga, y se mosqueó muchísimo. Dijo que iba a ser muy difícil ganar a los alemanes. Luis siempre era muy rácano con esto de... Siempre, son muy buenos, pero en esta acertó plenamente. Nos ganaron bien. Lo mejor del partido fue la afición. 2 de mayo del 86, fiesta de la Comunidad Autónoma de Madrid, viernes, ideal para desplazarse a Lyon. Además, cerca, relativamente, se podía ir en coche, y hubo 40.000 espectadores en el campo, y yo creo que había 39.000 españoles y 500 rusos que les habían dejado salir de la Unión Soviética a lo mejor ese día un poco. Pero encontrar un ruso en Lyon era como encontrar una hoja en un pajar. Las imágenes del partido, todos los que les han visto, es todo el campo lleno de banderas rojiblancas, un ambiente absolutamente como si jugáramos en el Calderón, vamos. Solo se veía rojo y blanco por todos los lados, pero los rusos eran muy fríos y yo creo que estos ambientes ni les afectaron. El equipo que jugó el Atleti, os sonará gente. Fillol, de portero, un portero argentino, un porterazo, Ubaldo Fillol, Tomás Reñones, de lateral derecho, Artechi Ruiz de centrales, clásicos por antonomasia, Clemente Villaverde, que ahora está en el club de lateral izquierdo, un mediocampo típico de los 80, Julio Preto por banda derecha, Landauro de organizador, luego le sustituyó Quique Setién, Marina de media punta y Quique Ramos de media izquierda, y la delantera una dupla típica sudamericana, Da Silva y Cabrera. Y nos ganaron fácil con el resultado, pero es un poco engañoso porque aguantamos bastante. El primer gol lo metieron en el minuto 5, Zarazov, uno de los mejores rusos, con Belanov y con Volklin, que fue Balón de Oro y todo, y Belanov también, o sea que tenían un equipazo. Y luego aguantamos, en la segunda parte intentamos un poco más, Marina estuvo a punto de empatar en un tiro, pero era dificilísimo, los rusos tienen un sistema táctico muy bueno, estaban muy coordinados y aguantamos ahí con el 1-0, había esperanza, yo me acuerdo de estar viendo la tele ahí, 1-0, aunque no estábamos muy bien, yo que sé, en cualquier jugada a lo mejor empatas, pero todo se vino abajo en el 85 Blokhin, metió el segundo, y en el 88 Eusenko el tercero, y fue un varapalo. Yo la viví, tenía 13 años y la recuerdo como muy triste. Es la primera final que vi perder al Atleti en mi historia, en mi vida, digo. ¿Vosotros tenéis algún recuerdo o nada?
Buah, yo era muy... Como ya sabrán los que me han escuchado algunas veces, yo por aquel entonces, cuando era pequeño, pues no era muy muy futbolero. Recuerdo, pues, oír y pues gente que conocía del Atleti y tal, estaban jodidos.
Pero ni lo viste, ¿no? Vamos,
pero no lo vi en directo, no, para nada.
Yo sí lo vi, muy triste, vamos, muy triste. Porque eres muy pequeño tal, y Checho y Miguel no estarían ni habrían nacido.
Yo sí de niño, de muy niño, pero no recuerdo, yo me pasa lo mismo, ¿no? Yo tampoco era muy aficionado al fútbol. Yo he hecho tengo un recuerdo muy curioso en el colegio que cuento brevemente, y es que sí que recuerdo mi infancia que había aficionados, además a partes iguales, ¿no? No como ahora, los niños del Atleti y del Madrid. Y llegaban los del Atleti y me decían, Jesús, ¿a qué eres del Madrid? Y yo, sí, soy del Madrid. Llegaban otros, Jesús, ¿a qué eres del Atleti? Sí. O sea, yo realmente recuerdo eso de niño para...
Sí, en esa época estaba muy igualado las aficiones en los colegios. Hacías partidos del Madrid contra el Atleti. No había nadie del Barça en ningún colegio de Madrid.
No, es verdad. Y bueno, pero sí que... no, hombre, claro, yo lo que recuerdo, y he visto vídeos y no, de la final no tengo ningún recuerdo en el momento, sí que era un niño, pero no. Y bueno, y luego sí que, por lo que puedo decir, evidentemente, luego sí que he visto jugar, por ejemplo, a Tomás, he oído hablar de Fillol mucho, he oído hablar de muchos de los que jugaron ese partido.
Fillol fue campeón del mundo, ¿eh?
Sí, es que se dice pronto, pero
el Atleti, además, una anécdota histórica, fue el primer equipo español que fichó en la historia un campeón del mundo. Fue en el año 58 que fichamos a Babá, que había recién ganado el Mundial. Y fue el primer equipo español en la historia del fútbol español que tuvo en sus filas a un campeón del mundo. Otros promocionan tanto los balones de oro, pero en esa época se promocionaban los mundiales ganados, no los trofeos de panderetas.
Bueno, que los balones de oro no han ganado ningún mundial, eso es que promocionan, ni uno ni otro.
Y Miguel ni había nacido, yo creo.
Miguel no, se ha ido. Yo que tenía aquí el micrófono bloqueado. Yo nací en el 88, o sea, figúrate.
Bueno, sí, nada, olvídate.
¿Y has visto alguna imagen por curiosidad?
Sí, he visto los típicos reportajes estos que hacen de la historia del Atleti, pues... hombre, estos son partidos que siempre se ponen, ¿no? Y ven los goles, pero no tengo así ningún recuerdo, no.
Bueno, mejor, así te pillaste un berrinche de pequeño menos.
Sí, imagínate.
Y ahora ya estas sí que las tenéis que haber vivido vosotros todos y podéis ayudar más.
Claro. Wow.
Final es que de la Europa League del 2010. Es que Atleti 2, Fulham 1. Hamburgo, 12 de mayo del 2010. Los goles, todo el mundo los recuerda. Don Diego Forlán metió el 1-0 en el 32, luego empató Davis en el 37 y el mítico gol de Forlán en el 116. Ahí sí que os dejo ya a vosotros, que esta la habéis vivido seguro, ¿eh? Aquí.
Bueno, es que, si me permites, Fernando, esta yo tuve la inmensa fortuna de vivirla en Alemania, en directo, en el campo. Buah, se me ponen los pelos de punta. Es que no... Bueno, fue tremendo, porque además fue toda una fiesta... lo primero, unos nervios tremendos, porque una vez conseguida la entrada y el viaje y tal, habría que recordar que estaba, claro,
sí, ahí, niebla o algo, ¿no? Que hubo.
No, el volcán.
Ah, el volcán nombre, Etna, ¿no?
No, el del nombre raro, que no sé.
¿El Vesubio?
No.
¿Cuál era?
Es un volcán.
Era en Islandia.
Un volcán que se montó. Que tiene un nombre rarísimo. Sí. Que volcán, vamos, tiene 20.000 letras. Yo soy incapaz de recordar lo voy a intentar leer. Eijayafalojulu. Es complicadísimo el nombre.
Sí, y las cenizas volcán... esparcidas decían que la gente no podía viajar en avión, ¿no?
Claro, que no permitía la visibilidad, y ya estábamos con el tema del Pupas otra vez. Y yo unos nervios tremendos. Luego el día del vuelo, que fue el mismo día del partido, en mi caso, evidentemente, porque tampoco me podía permitir más, ni cenizas ni leches. Vamos, sí que el aeropuerto de Hamburgo era pequeñísimo, para los vuelos charter se organizó ahí la de Cristo, sobre todo la vuelta, pero vamos, Yo lo que puedo recordar de luego ahora nos darás tú más datos sobre la alineación y demás, pero a mí se me ponen los pelos de punta, sobre todo por cuando terminó, bueno, ya la cosa se veía venir con el 2-1, pero hay que recordar que aún así tuvieron una oportunidad al final del empate a 2 los ingleses.
Sí, que Perea estuvo ese día como el festival, sí, Perea estuvo, de todos los días, vamos.
Sí, sí,
el
sí.
El primer gol fue festival Perea, pero sí, por buledad.
Sí, señor. Y lo que iba a decir es que cuando pita el árbitro al final, lágrimas de emoción. Es que hay que recordar que llevábamos 40 años sin ganar un título europeo. Claro, si me quitas, sin ganar un título europeo. Si quitas,
sí, desde si quitas la Incontinental del 75, claro, la de la Recopa del 62.
Entonces, gente de todas las edades.
No, y no solo europeo, sino español desde el 96.
Exactamente. Entonces, gente de todas
había
las
gente
edades,
que no había visto ganar a Leti nunca.
Eso es. Pues lo que iba a decir,
pues,
es
tú
que...
Y, o sea, tú lo habrías visto a lo mejor más de pequeño, pero Miguel no.
Cuando pita el árbitro al final, nos abrazábamos, gente que ni nos conocíamos de nada, unos abrazos unos a otros y en grupo, felicitándonos con lágrimas en los ojos, bueno, se me ponen los pelos de punta, increíble, fue una fiesta brutal, que yo creo que es que ni la liga me hizo tanta ilusión, porque...
Sí, fue romper un maleficio también.
Claro, fue romper un maleficio europeo y...
Europeo y español, que llevamos 14 años sin ganar.
Sí. Sí,
¿y
sí,
Miguel,
sí,
a dónde lo viviste? ¿En el campo? ¿En casa?
No, yo lo vi con unos amigos, en casa de un amigo, y luego fuimos a Neptuno. Y esa es la última vez que he ido a Neptuno. Porque...
¿La última o la primera?
Sí, además que sí, la primera y la última. Porque, bueno, en fin, hubo mucho follón. Además,
sí,
que los,
es que ahora las fiestas en Neptuno se han convertido en follón. Es lo
bueno, no, sí, no siempre, creo que ahora lo intentan hacer un poco más sano con las fiestas estas que hacen por la tarde en vez de
sí,
por la
mejor,
noche.
Sí, es mejor, pero las que son por la noche acaban siempre con tonterías.
Intentan hacerlo, creo que al día siguiente o dos días después, cuando viene el equipo, pero normalmente siempre la noche en que se consigue, todo el mundo va a Neptuno.
Sí, pero al final acaba mal.
Y bueno, te das cuenta de que se mete mucha gente del Madrid, gente que no le interesa tampoco mucho el asunto, que pues eso, que
sí,
están
que
aquí como podrían salir por cualquier otro lado. No, o no necesariamente, pero que tampoco, que gente, hay mucha gente ahí que ni le va ni le viene el fútbol. O sea, que podrían haber salido por cualquier otro lado y se acercan a Neptuno porque ¿dónde está la gente?
Sí, sí.
Y bueno, pues no sé. Aquel día realmente el ambiente era tremendo desde Atocha. O sea, veía subir y subir gente. La verdad es que es muy bonito ver andar por Madrid, ver que pasa gente con el coche por todos lados, con la bandera.
Es como que dominas la ciudad, vamos.
Sí, es tremendo, es tremendo.
¿Y del partido te acuerdas de alguna anécdota, algo?
Bueno, yo me acuerdo de lo que rabié con el gol que nos metieron, porque es que...
¡Perea!
Festival, macho. Es que había 7 tíos cubriendo el área. Es que era imposible que metieran ese balón. Pues fue un centro colgado al área y pasa por encima de 5 jugadores de Atleti. Y dice, pero por favor, es que no. Sí. Y la coge uno sí, solo en el segundo palo.
La metieron muy pronto después del primer gol nuestro. Nos duró poco la alegría.
Sí, sí, sí.
Bueno. Si quieres, os digo los que jugaron para recordar, porque algunos todavía están en nuestro equipo.
Del Atleti yo me los he de memoria.
Venga, empieza. Pues y los del Atleti.
Si no me equivoco, serían De Gea, Ufalusi, Perea, supongo que Domínguez, Antón López.
Sí, bien.
Asunsao Raúl García, que fíjate que...
Raúl García de centrocampista organizador era, ¿eh?
¿Qué medio centro teníamos, señor? Bueno, y luego supongo que fue a Reyes.
Reyes y Simao, sí.
Sí, y Agüero y Forlán.
Y luego los cambios fueron, en el 68 se fue Simao Sabrosa y salió Jurado, un cambio bastante polémico. Yo me acuerdo que me cagué en Quique 100 veces, porque quitar a Simao para sacar a Jurado... A priori te cagas en Quique, vamos.
Sí, pero es que no teníamos mucho más.
No, pero por quitar a Simao, yo qué sé, estaríamos fundidos. Bueno, le quitamos. Luego en el 78 quitamos a Reyes, que este, como le tengo manía desde siempre, me alegré. Y salió el Toto Salvio, que en esa Europa League lo hizo bastante bien.
Sí, que fue el único año que estuvo.
Sí, lo hizo bien. Nos dio buen rendimiento. Y luego en el minuto 119 ya el típico cambio va a perder tiempo, se fue el Kun y salió Valera. Que ganó una final con Valera y Perea en el campo.
Sí, le tiene mérito, ¿eh?
Y a su de medio centro, que tampoco es que fuera súper técnico, vamos.
El Kun nos duele con todo lo que ha pasado después, pero aquel partido...
El gol de Forlán en el segundo es suyo.
Espectacular. Bueno,
el golazo de Forlán,
el mérito, Sí, pero es que el mérito del Kun en el segundo gol es llegado por un balón que es que es
en una
por, lo veo 100 veces, pero, y es que digo, ¿cómo es posible que haya llegado? Es que
no,
fue
acabando lo que más
la
me,
segunda parte de la prórroga.
Lo que más me fascina de ese gol no es cómo llega, sino que le indica a Forlán dónde se la va a poner.
Sí.
Le señala, le dice, sí, ahí, y va Forlán.
Sí, señor. Sí, señor, le da tiempo a hacer un gesto con el brazo diciendo, ahí te va. Sí, señor, es impresionante. Luego, independientemente de la salida que tuvo el Kun del club, pero vamos, una y mil veces para agradecérselo, ese derroche de generosidad del minuto, prácticamente 120 casi de la prórroga, como en un balón que estaba perdido, le dice, mira, lo voy a rescatar y encima te digo con el brazo por dónde va. Y el otro toca sublime.
Se nos vino todo el mundo encima, ¿eh? Porque es que si llegamos a las penaltis, yo me muero, macho.
Sí.
Cuando me lo dices a mí, que estaba en el campo.
Los penaltis con un equipo inferior, con el Fulham, y psicológicamente sales derrotado, porque ellos ya han conseguido el máximo objetivo. Que si veis la animación del Fulham, la verdad es que era, no sé cómo llegó a la final el Fulham.
Comentar,
bueno, y nosotros también, no sé cómo llegamos a la final, pues que os acordáis de esa Europa League. Yo no he visto tener tanta suerte al Atleti como en esa Europa League.
Aquella Europa League fue, me parece, una Europa League que llegamos a la final después de, bueno, que nos...
De eliminar de la Champions, sí.
Jugábamos en la Champions, nos pegaron una paliza en la fase de grupo.
El Oporto fue, ¿no?
El Oporto nos echó con Falcao. Y casi nos elimina, yo creo, un equipo chipriota, casi nos deja hasta cuartos.
Sí, sí, un gol al final me parece que fue...
Nos dieron un baño en Chelsea, pero fue histórico, vamos.
Un gol de Simao, me parece, en el campo de este equipo.
Era Abel el entrenador en ese momento, yo
creo. Sí. Luego ya entró Quique, efectivamente. Y
entramos de rebote en la Europa League y yo es que no he visto tener
tantas suerte. Manera,
es que el Atleti, tuvimos si no suerte. Recuerdo mal, es
no
que
ganamos ningún partido.
Creo que lo pasamos todo empatándolo. Creo que fue a base de empates.
Ganamos al Liverpool 1.
Yo la semifinal tengo un... Yo ahí no
ganamos al Liverpool 2-1. Sí, 1-0 y allí perdimos 2-1.
Claro, la semifinal que se hizo... Con el Liverpool, los dos partidos para mí fueron grandiosos.
En el
Calderón.
Tuvimos unas coñas marineras que no
se lo decían. El atraco que le metimos al Valencia.
Al Valencia
con el agarrón de Zigic. Aquella acción en el Calderón, yo pensé que no había sido nada. Digo, bueno, ya están pitando. Y cuando vi a Zigic correr hacia el banquillo.
Lo que pasa es que luego la rueda de prensa fue un show porque rompieron más la camiseta y sacar esa camiseta ya rota. Vamos.
Se dejó de rota que estuviera, que había sido penalti, vamos.
Claro, había sido penalti, pero esa rueda de prensa.
Pero tuvimos suerte. Hay que reconocer que hemos tenido suerte en esa Europa League, no pasa nada.
Y en esta Europa League yo creo que hay que hacer una mención especial a Forlán, igual que luego tendremos que hacer la de Falcao. O sea, un segundo de reconocimiento para este jugador porque...
todo lo que quieras.
Dentro de 20 años yo no sé cómo de grande será el recuerdo de Forlán, pero yo es mi jugador favorito que he visto en el Atleti y me parece un delantero que lo tenía absolutamente todo. Un jugador muy raro para su época, un jugador tan goleador, podía haber estado en cualquier equipo del mundo. Ahora que se lleva tanto el estar en equipos top, ¿no? Y fíjate, Forlán ganó dos botas de oro en el Atleti y en el Villarreal, y no un Atleti como el de ahora.
Incluso tenía más mérito lo del Villarreal, más que con nosotros incluso.
Valoramos seguramente ahora más con el tiempo la dupla que hacían Forlán y Agüero, que eran
impresionantes. Esa dupla la metes en el equipo
con Coque por detrás, ¿eh?
Voy a decir una barbaridad, pero a mí me gustaba más ver a esa Atleti que a este.
Como jugar al fútbol jugaba mejor. Teníamos casi cuatro delanteros.
Ibas a un partido ahí en el Calderón y te podían quedar 4.
Bueno, espérate al Atleti de este año, espérate.
Reyes y Sima ahora casi delanteros.
Claro.
Y Masi, que estaba antes también jugando ahí. Sí,
era de todo corazón, era un derroche de energía.
Era atacante, no eran tíos defensivos.
Sí. En el Español, de hecho, era segunda punta. Luego lo trajimos aquí y lo metimos en banda.
Luego tenías a Antonio López en su buena época, que atacaba bastante. Ufalusi también.
Éramos una feria atrás. O sea,
sí, hombre, es que con Perea, ¿qué va a esperar? Y luego si te salía Valera, bastante que...
Era...
Estaba Juanito también de defensa, ¿no? Que fue el que hizo la falta
Juanito estuvo
¿No fue el que le hizo la falta a Zigic, Juanito?
Yo creo que fue Domínguez.
Yo creo que fue Perea.
Joder, no, pues no, yo no me acuerdo de quién. No.
Yo creo que fue Juanito, ¿eh? Bueno, ya no lo aclara algún oyente que bueno, lo busque por ahí.
Pero
bueno, yo lo que sí quiero recalcar, si me permitís, sí, que efectivamente puedo estar de acuerdo en que algo de suerte hubo, pero que se jugó una pedazo de semifinal, sí, contra un equipo durísimo. Sí. Contra un equipo durísimo,
sufriendo, ¿eh? En la prórroga,
jugando la vuelta afuera, nos pusimos, que lo típico, ahí superamos también lo del Pupas, porque hay que recordar que estuvimos eliminados, nos pusimos 2-0 en contra en la prórroga en el campo de Lille.
Metieron ellos en el 95, el 12.
Eso es. En y luego Forlán, como
en
Forlán no,
en el 102.
En el 102.
Es que Forlán fue clave en la semifinal, sí, porque metió en la ida, metió en la vuelta. Y luego sí, metió sí, en la final, es que...
Sí, sí, los últimos 4 goles fueron suyos y bueno, y yo aquella eliminatoria con el Liverpool, luego dices, no, es que has llegado con el Fulham, pues el Fulham, lo que sí agradezco es que por la otra semifinal, que no se me olvidará nunca,
el
por el otro cuadro venía el Hamburgo y el Fulham milagrosamente se cargó al Hamburgo, que era el equipo local, es decir, en la final hay que recordar que se jugó en Hamburgo. Nos tendría que haber enfrentado al equipo local, y a mí jugar una final contra el equipo local fuera de España, si es en el Bernabéu, yo encantado, pero fuera de España me daba mucho miedo. Y el Fulham se cargó al Hamburgo y ahí llegamos a la final. Yo creo que el Fulham sí que era un equipo flojito, el de Dodi, sí, y Alfredo.
Es que mira, si os digo los nombres, el portero era Sazu, el portero este club estuvo en el Chelsea, sí, que era un porterillo malísimo. Defensas, tres ingleses desconocidos, un noruego. Luego en el medio campo tenían a Duff, que era un veterano de Irlanda, de Eire, que era peligroso, pero ya estaba muy venido a menos. Y luego adelante tenían a un tal Bobby Zamora, que nos vendieron la moto, que era muy bueno, que luego ni Bobby Zamora ni de nada. El entrenador era Roy Hodgson, que era un entrenador bastante prestigioso, había entrenado muchos equipos, y bastante hicieron. Y luego tenían a un americano, a Dempsey, que le sacaron luego, que ha sido uno de los mejores de la historia del fútbol americano.
A Rhys.
A Dempsey.
Y también creo que también tenían a Rhys por ahí, que había estado en el Liverpool, ¿no?
Rhys, no, pues este partido no lo jugó. Estaría lesionado o algo. Pero este partido no lo jugó. Kolchevsky este tenían también. Pero vamos, era un equipo que en su vida se va a ver en otra.
Pero de todas formas, la gente que intentará desprestigiar este título...
No hay que desprestigiarlo, es un título y ya está.
Con la siguiente Supercopa...
Eso, vamos con ella.
Ahí ya le cerramos.
Supercopa del 2010. Veníamos de ganar la Europa League y nos tocaba la final con el campeón de la Copa Europa, el Inter de Milán, un equipazo histórico. 27 de mayo del 2010 en Mónaco. 2-0, goles de Reyes y Agüero. Vamos a decir las alineaciones para que la gente, los que juegan en el Inter, que no juega dos tíos que pasaban por allí. De portero Julio César, en la defensa Maicon, Walter Samuel, Lucio y Cristian Chibu, o sea, todos buenísimos. Medio campo Stanco, Bizanetti, Cambiaso y Schneider, sin comentarios, ¿no? Y adelante Samuel Eto'o y Diego Milito.
Sí, pero maticemos. Muchos de esos jugadores estaban ya bastante cascados. O sea,
pero acaban de ganar la Copa Europa hace 2 meses.
Acaban de ganar el triplete con su equipo.
Con Mourinho, sí. Fue Mourinho el que ganó los
títulos. Sí, fue y vino Rafa Benítez.
Sí. Hombre, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me pareció aquel Inter... No sé, a mí me daba la sensación como de que era un equipo muy lento, con jugadores muy cascados y que jugaban muy a Marrategui.
Pero nosotros lo hicimos muy bien también.
Pero desde luego el Atleti le pasó por encima.
Sí, a mí me sorprendió mucho. Yo no pensaba que íbamos a ganar de esa forma.
Y partidazo de De Gea. O sea, aquel partido de De Gea nos salvó de 2 o 3 que eran, eran
penaltis. Incluido un penalti al final. Sí,
os digo los del Atleti o los recordé de memoria. Venga, a ver quién se atreve.
Pues no eran los mismos. Yo creo que eran los mismos, ¿no?
A ver, no hay uno que está ahora.
No, Courtois.
Hay un uruguayo muy importante.
No jugó Courtois, no jugó que
está. Ese está Godín ya.
Aquel año, en aquel verano llegaron Godín, Felipe Luis.
Sí.
No, Felipe Luis no.
Sí, Felipe Luis llegó, pero Felipe
no jugó,
vino tarde, pues. La alineación era lo mismo que en Hamburgo, lo único que el central Godín entró por Antonio López, que no jugó este partido, y Álvaro Domínguez se fue a la izquierda. Luego los cambios fueron: Reyes en el 69 se quitó y entró Fran Mérida.
Fran Mérida, sí. Joder.
Fran Mérida, primer cambio, ¿eh? Cágate, ¿eh?
Oye, Framer ya prometió un montón, ¿eh?
Sí, está pocos partidos más jugaría con el Atleti, yo creo, ¿eh?
Canterano sí. Del Barça.
Aquel año, o sea, era un tío que tenía...
Sí, sí, estuvo en el Arsenal, Fábregas. ¿No?
Sí, es que siguió los pasos de Fábregas y tenía...
Claro. Pinta, pues luego... mira, ha sido campeón de Supercopa. Luego entró Jurado en el 82 por Diego Forlán. Bueno. Y luego ya para perder tiempo, en el 91, Camacho, nuestro canterano, por Simao. Y los goles fueron el 62 Reyes, en el 83 Agüero.
Hablamos de Jurado, que en aquel partido
se salió, ¿no?
Y luego jugó el primer partido de Liga, en el metió Calderón contra el Sporting, metió un golazo, y luego se fue. Hicieron la itingada del año, vendiendo el último día de mercado, que se lió la de Dios. O sea, aquello parecía que iba a arder Troya, porque ahora resulta que aquí habíamos estado esperando a Jurado durante 2 años, y de repente se puso a jugar un partido y lo vendimos. Oye, pues mira, hicimos bien, ¿eh? Ahora mirando con el tiempo, casi mejor, pues ese jugador... Y cuando se rumoreó el año pasado que podía volver, madre mía.
Sí, sí, joder. Bueno, no, sí.
Hizo lo que tenía que hacer y servicios prestados. No, no hizo tan mal, ¿eh? Mm. Tuvo de todo, sí. Yo qué sé.
Bueno, yo creo que lo que nos valió esa Europa League y esa Supercopa fue para volver un poco a ser un equipo con
prestigio.
Con prestigio, respetado, y poder y sentirnos que podíamos competir y de intentar montar equipos más competitivos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí... Bueno, ahora vamos a hablar de la Europa League del 2012, pero esa plantilla, por ejemplo, del 2012, comparar la plantilla con la de que ganó la Europa League...
Del 2010.
Y en línea general es una plantilla de mucha más calidad, ¿no? Mucho más nivel, hombre. No tienes a Forlán ni a Agüero, pero el resto...
Y tenías a Falcao.
Claro, y el resto, sí. ¿No? Tienes una plantilla, ¿no?
Y a Diego Costa.
Diego Costa, Courtois... O sea, ya pregunto, estás hablando...
¿Cuántos de vosotros, después de aquellos 2 títulos, pensaban que íbamos a repetir? Ya no te digo en los 2 años después, sino... En 10 años.
Hombre, la Europa League, sí, hombre, la puedes pensar que
Quique,
la puedes ganar.
Quique no lo pensaba, desde luego, nada. 40
no,
años.
Quique dijo que tardaríamos otros 40 años.
Bueno,
dijo.
Pues sí. Siempre hay un gafe que nos beneficia.
Sí. Hombre, yo...
¿Vamos
yo...
con la siguiente o no?
Sí, 2012.
Venga, 2012. Europa League del 2012, llegamos a la final con Athletic Club de Bilbao. Iban muy creciditos los vascos. Parecía que nos iban a ganar. Yo recuerdo los días previos que toda la prensa española... daba favorito al Athletic Club de Bilbao. A mí los favoritos en las finales no sirven para nada, porque los partidos se juegan en el campo y se empieza 0-0, o sea que ya puedes dar favorito que no sirve de nada. Había hecho buena Europa League el Bilbao, había hecho partidos muy buenos.
O el del Manchester.
Hay que decir que esa temporada tuvimos suerte de que con el de la gafa no nos tiró la Europa League. En la Europa League por lo menos se respondió, porque...
Sí,
podíamos haber
primeros
estado
eliminados. Grupo cuando llegó Simeone y teníamos el primer puesto del grupo. O sea, por eso luego dijo Manzano que media Europa League era suya.
¿Y eso cómo se reparte? ¿Se corta un trozo del trofeo? ¿Se le da un asa de la copa? O...
Pues sí, yo qué sé, se le da.
Habrá que darle un asa.
A la montura de sus gafas, yo qué sé. El caso es que llegamos a la final y yo creo que yo era optimista, pero en esa época tenía miedo al Bilbao, ¿eh?
Es que el Bilbao ese año fue el año de Bielsa, el primer año de Bielsa.
Y daba miedo, tenía un equipo bueno, ya lo diré.
Eran un equipo que era una máquina física y igual que nosotros en la anterior Europa League, que no lo hemos dicho, ese año también llegamos a la final de la Copa del Rey. El Bilbao ese año también estaba en la final de la Copa del Rey. Y yo creo que llegaron al final muy, muy cascados físicamente porque siempre jugaban 12, 13 jugadores. Y el Atleti los pasó por encima. Estaba claro que el Atleti físicamente llegó mucho mejor.
Fue 3-0 y para mí fue la final más fácil que hemos ganado. 1-0 en el minuto 7 Falcao, 2-0 en el minuto 34 Falcao y ahí casi ya se acabó el partido. 2 golazos de Falcao impresionantes, a cuál mejor. Y luego pudimos meter más goles y al final fue Diego Rivas que hizo el tercero en el 85. Pero yo me acuerdo de ver el partido en casa súper tranquilo. Es que estaba dominado.
Sí, bueno... Sí.
Yo también no tuve miedo,
También hay que decir que, si no recuerdo mal, en esta Europa League, o mucho me equivoco, o se ganaron todos los partidos. Es que fue una Europa League donde el Atlético
no
de Madrid.
Sí, ganamos todos, pero arrasamos, vamos.
Sí, arrasamos, vamos. Además, quiero recordar que nos tocaba siempre el partido de vuelta fuera del Calderón y no había problema. Ganamos
Ganamos al Lazio, al Besiktas, al Hannover.
Al Hannover alemán.
Con el partido histórico de Adrián, que le ha servido para vivir del pato a su vida. Al Valencia le eliminamos también en Mestalla bien.
Ahí ya no hubo Romes, ni Zigi, ni Zigi. No. Ahí se le ganó.
Y
pero
luego
no.
En la final, pues ganamos bien al Bilbao. Y las alineaciones fueron Courtois, Godín, Juanfran, Felipe Luis, Miranda. O sea, la defensa de la Liga.
La final que yo he visto, obviamente, del Atleti, la final con más... Bueno, si quitas a la que vino después de Supercopa.
Exacto.
Pero la final con más, ganada con más facilidad, ¿no?
Luego en el medio campo, Arda Turán, Diego, Gaby, Mario Suárez y adelante Adrián y Falcao. Luego jugaron Salvio, Coque y Domínguez, pero en los últimos minutos ya testimoniales. Y el Bilbao tiene un equipazo, ¿eh? Gorka Iezoz, Iraola, Ortenecha, Morrevieta, Martínez, Aitorraspe, Herrera, Óscar de Marcos, Usaeta, Llorente, Munain. Yo creo que tiene mejor equipo este Bilbao que ahora.
Javi Martínez
Herrera. Andrés Reda, que está en el Manchester, Iraola, que en ese momento era buenísimo, Teneche, Llorente, Susaeta, De Marcos, Munain el bueno, que en ese lugar era muy bueno. Y yo temía, pero mira, la ganamos. Estuvisteis algunos allí en Bucarest, era muy lejos, ¿no?
Ojalá, no.
Yo lo intenté, pero vamos, no había dinero para el avión y
Jorge tiene que ser una final del Mundialito que vayan a Australia, ¿eh?
esa idea.
Vamos con la siguiente, que para mí posiblemente ha sido el mejor partido de la historia de Atleti en Europa.
Esa es la más superioridad, ¿no? Hemos mostrado la siguiente, ¿no?
De un baño absoluto. Supercopa del 2012, jugamos contra el campeón de la Copa Europa, el Chelsea, que ganó la Copa Europa con mucha suerte, hay que decirlo. Pero nosotros le dimos un baño histórico en la final, 4-1, y yo creo que fue la noche de de Falcao.
Sí.
Metió tres goles antes de la primera parte, 0-3 al descanso y el partido terminó. Fue el día y la noche.
Le metió un gol calcado al que le metió al Bilbao. Es que el mismo gol dos veces. Y dices, pero ¿cómo es posible, no? Y es que era ese gol que se escora, se da la vuelta y la mete por la escuadra. Es que era, dices, pero ¿cómo es posible que meta el mismo gol?
Y con la izquierda,
con la izquierda además.
Es que si os fijáis en estas dos finales, Falcao, yo creo que todos, o casi todos, pero yo diría que todos los goles que mete, los mete con la izquierda.
Sí, unos golazos.
En las dos finales. Es que
sí, yo creo que sí, menos uno a lo mejor, cuatro seguro.
Una cosa tremenda, Falcao. Es que
nunca ha jugado Falcao también al fútbol como en esas dos finales.
No. Falcao de luego ha gestionado muy mal su carrera después de salir del Atleti.
Sí, está pasando lo que a todos. Va a tener que volver al Atleti, lo que pasa es que ya es muy mayor.
La lesión que tuvo, encima ya
es mayor.
Y digo el equipo nuestro, Courtois, Juanfran, Diego, Godín, Miranda, Felipe Luis, Mario Suárez, Gaby, Coque, Arda Turán, Adrián y Falcao. Y luego jugaron el Cebolla, Raúl García y Henry. Y en el Chelsea estaba Torres.
Sí, estaba Torres, sí.
Que le jodió bastante, se le veía bastante. Dice,
hombre, claro, no va a aplaudir,
vaya,
¿no?
Vaya paliza que nos han metido.
Es que les dieron un baño. Yo es que no es que la viera tranquila, es que estaba disfrutando, porque es que le estaba dando un baño al campeón de la Champions.
Ya estaba Mourinho, ¿no?
Estaba Di Matteo. Que había ganado la Copa de suerte, Di Matteo. Sí. ¿No os acordáis de esa Champions que ganó el Chelsea con una cosa?
Hostia, verdad.
Sí, el partido
verdad,
contra el Barcelona en semis.
Y todos con el Bayern en la final.
El Bayern en la final, pero
con el Barcelona que marca a Fernando Torres en el Camp Nou el gol definitivo.
Y bueno, tuvieron mucha suerte.
Bueno, en una contra de ella no estaba defendiendo nadie.
No había ni portero en ese.
Ese gol se ha engrandecido mucho.
No valía para nada. Si aunque no lo hubiera Torres metido, había pasado el Chelsea, vamos.
Sí, claro. Pero se ha vestido como que Torres sepultó al Barcelona. No, ahí, no.
Tenía que meter el Barcelona un gol. Y entonces sí, fueron todos al ataque y a contra metió el Chelsea.
Hostia, pero bueno, Mateo, macho.
No sé dónde está y Mateo, pero les dimos un baño histórico, además. Simeone, yo creo que ese partido lo recordará mucho porque el Atleti, yo creo que se consagró en Europa y dimos un paso de absoluta gigantesco absoluto, porque es que ganar una final de la
Champions fue la confirmación. Supercopa, ¿sí? Lo que hicimos con la primera Europa League, luego la Supercopa siguiente, era como que volvemos, pero sabes que eso que decías tú antes de que si se volvía a repetir en menos de 3 o 4 años. Entonces era un claro signo de que el Atleti había vuelto a la élite, ¿no?
Que no es casualidad.
Ahora, si solo es ese partido y luego te vuelves a quedar sin ganar nada, si hubiese sido los 40 años que decía Quique Sánchez Flores, por ejemplo,
o no llegas a una final, pues, o aunque no ganes,
hubiéramos seguido siendo un equipo de con aspiraciones a entrar en Europa. Esa sería la aspiración. pero con ese, con este título, esta Europa League y esta Supercopa, se demostró ya por de todas que el Atleti había vuelto para pelear títulos todas las temporadas, ¿no?
Además, ese año empezamos ganando la Supercopa de Europa y terminamos ganando la Copa al Madrid en su campo.
Claro. Y eso, a partir de ese año, hemos, o sea, en bueno, contando la Supercopa, no hemos dejado de ganar en todas las temporadas, ¿no?
No, no.
Sí, yo siempre digo que todas las camisetas del Atleti ven un título desde entonces.
Sí,
claro. Creo que sí, aunque sea una distinta. Sí, siempre, aunque sea la Supercopa, siempre hay un título. Vamos, y ya llegamos al punto final y amargo. Champions 2014.
Esto no lo cuentes.
24 esto de mayo del 2014. No sé si alguien fue al campo, yo no fui.
No, Fernando, que no.
No, yo tampoco.
Y fue un día muy triste.
¿Sabes lo que más me duele?
En líneas generales, no fue un partido bueno de fútbol.
Pero,
en sí.
¿Sabes lo que más me duele, Fernando? Ahora que estamos haciendo este programa, y que, bueno, pondré los documentos que nos han mandado, los pondré en la web esta semana. Analizas la otra final que perdimos de la misma manera, la del 74, y ves después cómo los jugadores decían, es que en esos últimos minutos teníamos que haber parado el partido, hacerlo más, ¿no? Y lo piensas y dices, coño,
claro,
esto se lo tenía que haber leído el Cholo y los jugadores antes de jugar esta final. Porque habiéndose leído esto, habiéndose visto un poco la historia de qué es lo que nos había pasado, esos últimos minutos de esta final hubieran sido muy diferentes, yo creo.
Pero fue una final, nos salió todo mal, ¿eh? Vamos a recordarlo un poco,
sí,
por ejemplo,
sí, el tema
empezamos
de
el partido, sí, se lesiona Costa en el minuto 9,
Arda,
ya tienes que hacer un cambio, y te sale Adrián de delantero, que Adrián estaba para los Leones, te quedas con Adrián y Villa, que Villa tampoco es que fuera súper espectacular, ya dar ventajas.
Arda luego, no jugó,
Arda
lesionado,
no estaba.
No jugó. Luego, un cambio incomprensible de Simeone que nunca entenderé, y nunca lo explicó, ni nadie lo podrá explicar, que quitara en el minuto 66 a Raúl García para sacar al Pato Sosa o al Pato, como se llama este tipo,
Sosa,
fue un cambio totalmente tonto.
Es que Sosa
tonto.
Nunca le entendimos ninguno.
¿Por qué quitas
Atlético,
a don
jugaba?
Raúl García para sacar a Sosa? ¿Por qué? Claro. Y luego en el 82 se lesiona a Felipe Luis, mala suerte, y tiene que salir del Weider ahí de lateral izquierdo y ya nos quedamos sin cambios para la prórroga. Y luego ya la mala suerte del último gol, que el último gol vino el cambio de Raúl García, era el que marcaba a Sergio Ramos en todas las jugadas a un parado. Y sí, en ese momento no estaba.
También quiero matizar.
Pero luego en la prórroga vienen goles de precedidor de falta, ¿no? La de el
sí,
de
pero
Bel,
ya fueron
falta
el
minuto. Juan
segundo Bola gol del Madrid claro. Fue en el 110, o sea que aún les costó, ¿eh?
Sí, pero efectivamente, yo quiero matizar cómo estáis haciendo. Claro, dices 4-1, cuidado. Que yo creo que hubo alguna expulsión que se comió el colegiado y que provocó que el bueno de Juanfran jugase la prórroga cojo. Es que así cualquiera, si juegas contra un cojo, yo de verdad me quito el sombrero con Juanfran. Es un jugador... Bueno, hoy lo ha demostrado. Yo, si me permitís el inciso, ha habido un momento que le ha pillado fuera a Felipe en el lado izquierdo y se ha visto a Juanfran hacerle la cobertura a banda cambiada.
Sí, sí,
a
en un corner, la salida
es
de un corner.
Sí, es una cosa y bueno, y Juanfran pues no se retiró y jugó cojo.
No se retiró, no teníamos cambios ya.
Porque no, creo que fue Morata el que le hace dos entradas durísimas y debía haber sido, creo que fue Morata. No estoy seguro, pero...
Sí, posiblemente porque salió en el 78,
sí,
Morata.
Le hace dos entradas durísimas y no se lleva ninguna tarjeta amarilla. Y en la segunda lo deja, mal pobre hombre, lo deja lesionado. Y entonces, claro, si los dos laterales en una prórroga está sin tus
es
dos
que está,
laterales...
Es que el equipo claro. De la prórroga sin los dos laterales titulares, con el tonto este de Sosa por el medio campo ahí dando vueltas como una peonza,
sí.
Que es que ese cambio no. Y luego en la delantera, Adrián y Villa, que es que no incordiaron nada. Porque vosotros os acordáis alguna ocasión de gol.
No, era inviable, no se podía con 10.
Es que la baja de Diego
Costa
fue fundamental.
En condiciones, y Arda en condiciones, la ganamos.
Sí, sí.
De todas maneras, dentro de que se gestionó muy mal todo esto, hay que recordar también que pudimos perder... dos cosas me gustaría matizar. Pudimos perder esta Champions... y me voy a explicar en el partido liguero que se jugó en último remate precisamente de Adrián, que lo para Willy Caballero contra el Málaga, porque nos estábamos jugando la Liga justo la semana anterior.
Sí, si lo hubiéramos ganado antes.
Eso es, hubiésemos tenido más tiempo de descanso.
Es lo que tuvo el Madrid, no se hubiera lesionado Costa, no se hubiera lesionado Arda.
Eso es, el Madrid perdió la Liga, no iba a decir la tiró, la perdió porque se la ganamos, quedó tercero en la Liga.
Perdimos, y yo creo que perdimos la Champions por una plantilla, por tener una plantilla muy corta. Teníamos 12 jugadores. Y habiendo tenido dos o tres jugadores de recambio, como hemos tenido estos últimos dos años, aunque quizás el año pasado se puede discutir, pero yo creo que había mejores recambios, habiendo tenido una plantilla con
sobre
más fondo, con
si
más fondo de armario, sí.
Y Miguel está súper callado, ¿eh? No quiere hablar nada de esta final, macho.
No, Miguel no, se ha desconectado.
Yo sí quiero, pero de la final no, pero si me permitís...
¿Cómo lo vivisteis? ¿O quién os dio la vara? O cosas de esas.
Pues mira, yo te lo voy a decir, yo lo viví en Nueva York. Esa semana...
Pero mejor, así por lo menos no te dieron la vara, ¿no?
No, uy, que no, mira, te cuento. Me fui durante 10 días a Estados Unidos, ¿vale? Y estuve en Boston y en Nueva York. Y dio la casualidad de que iba a estar dos fines de semana y la semana entre medias allá en Estados Unidos, ¿vale? El primer fin de semana estuve en Nueva York y fue el Atleti Barça de la Liga. Y lo vimos en un bar de estos que son como de muchísimas pantallas, que tienen cuatro plantas, de estos dedicados para deportes, ¿vale? Estaba todo el mundo con la camiseta del Barça, pero había buen rollo. Vale, fue el gol, tal, puta madre. Y la semana siguiente volvimos al mismo sitio. Pues te puedes imaginar todo lleno de gente con la camiseta de Madrid, más o menos buen rollo.
¿Hay del Madrid y del Barça? ¿No había ninguno de Atleti o qué?
Nadie. Creo que había uno más en todo el bar. Y luego en la planta de abajo estaban poniendo otros partidos del Arsenal y no sé qué. Creo que era la final de Copa en Inglaterra y tal.
Sí, sí.
Y cuando metí el gol en Atleti, el de Godín, fui el único que grité. El único. Y durante el resto del partido, pues coñas y tal. Imagínate cuando metí el gol. O sea, imagínate una planta entera de gente. Que ya, imagínate, yo era el único con la camiseta de Atleti, pues se vinieron a por mí, pero de buen rollo, ¿sabes? En plan, no sé qué, ahí te empezaban a echar cerveza por encima, imagínate, o sea, quizá el peor sitio para verlo, porque estás en tu casa, pues te cagas en lo que sea, pero...
Sí, yo lo vi en casa, pues, yo me quedé en casa. No.
Yo, en casa solo porque...
Inteligente eso.
Los nervios... No.
Yo también lo vi en casa con mi padre, que es del Barça, imaginaros cómo estaba, tan cabreado como yo o más. Y el gol ese de Ramos es que fue mortal, macho. Vimos, yo creo que ese gol ya, la prórroga no podíamos hacer nada ya.
A ver si este año arreglamos eso, ¿no?
Quería hacer dos matices brevemente. El primero, que no se nos olvide, porque tampoco hay que olvidarlo, la pedazo de semifinal que jugamos para acceder a esta final.
Fue todo hoy, las cuartos con el Barça.
Contra el Chelsea, el cuarto contra el Barça. El golazo de Diego.
El partido... El gol de Adrián, que eso fue tremendo, el gol de Adrián, recordamos que contra el Chelsea remontamos un 1-0 allí, no nos vinimos abajo, nos marca el niño Torres, que no lo celebra, por cierto, hay que recordarlo, no lo celebra, casi levanta los brazos como pidiendo perdón, y luego el matiz que habéis dicho, yo comento algunas veces, fijaos lo que os voy a decir, que en mi opinión parte de culpa la tuvo Courtois del gol, y voy a explicar por qué. Si es bullo, lo que es que el chaval tenía 21 años, y claro, si es bullo, con su veteranía, con los últimos años de bullo, se tira y ese córner, estamos a 16 de agosto de 2015 y ese córner todavía no se ha sacado, fijaos lo que os digo, pero claro, ahí se tira en el suelo, me duele, se quita el guante, no sé qué, y hace una pérdida de tiempo, pone nerviosos a los madridistas.
Claro, eso claro, es lo que decía yo, que eso tenían, bueno, que haber, cosas... tenían que haber leído las declaraciones de los que perdieron la final del 74.
Y también por qué se añadieron los 5 minutos, que nunca se han añadido 5.
Esas otras, porque se añadieron 5 minutos, eso hoy que tiene su programa de radio Iker Jiménez igual.
Sí, bueno,
pero bueno, algún día nos vengaremos porque esto
porque
no puede tener...
¿Y por qué no este año? Estamos
pero
ahí, ¿no?
O sea, me da igual, pero que hay que vengarse.
Todos los años que estemos en Champions, el objetivo es vengarse, ¿no?
En aquel programa, Fernando, tú
mismo
dijiste...
Yo no me acuerdo lo que dije, pues estaría súper triste.
Yo sí me acuerdo. Dijiste que esa espina, esa ya no la va a ir.
Sí, aunque la ganásemos, que no
te la... Es verdad. Esa espina no te la quitan, que no va a desaparecer.
Es que pase lo que pase, siempre te van a poder tocar las pelotas con eso.
Claro,
si es que
eso
es una cosa que ya no se nos va a ir nunca.
A no ser que por casualidad del destino consigamos hacerle lo mismo.
Pues
ganársela a ellos, igual. Si le ganamos una a ellos sería lo mismo.
Nunca se quitará de la historia en lo que nos pasó aquí. Pero bueno, son cosas del fútbol y a nosotros nos han pasado, curiosamente, dos veces en la final de la Champions, que sí que es tener mala suerte.
Por eso digo que a la tercera va a la vencida.
Sí, los refranes también, no hay dos sin tres, o sea, es que los refranes...
Sí, por eso. Bueno.
Pero bueno, yo creo que esta final no hay que olvidarla en el sentido de que lo que hicimos mal...
Hay que aprender.
Claro. Y lo que hicimos bien, yo creo que todo ese día... Todos piensan que se pudo hacer mejor, porque el tema de Costa se llevó muy mal.
Sí.
Nunca sabemos lo que pasó, quién fue el responsable, pero ahí hay tres partes, entrenador, médico y jugador. Y si algún día una de las tres partes o las tres quieren explicarlo todo, pero de verdad, sí, los tres lo explican de verdad, nos llegaremos a la conclusión, porque nunca lo han explicado. Fue cuando hizo eso.
Me imagino que lo explicaron dentro de 30 años, cuando ya no le interesa a nadie.
Lo sabremos.
La yegua
o las chorradas y...
Sí, que se dio yegua.
Y lo de Arda también, la lesión, mucha gente también duda de... ¿Estaba realmente súper lesionado para no jugar? Sí, ¿O acertó de no jugar porque si juega le pasa como a Costa? Es que nunca se sabe cómo...
Sí, es que yo creo que no renta pensar en estas cosas, que más
ya, da. No renta, sí. Son preguntas eternas. Por ejemplo, cuando he hablado con antiguos jugadores me han contado historias luego, al cabo de los años, que te las cuentan. Claro. Y dicen, es que en ese momento no las podemos contar.
Claro. Como lo que hablábamos el otro día de Futre, ¿no? Cuando llegó a...
El vestuario lo encontró y lo dijo años después.
Claro, lo dijo hace un par de años, 20 años después.
Estas cosas se saben al paso del tiempo, pero mejor. El tema de Costa, sea por uno o por otro, está claro que se gestionó mal.
Está claro.
En fin,
mal.
Y todos lo pagamos, pero bueno, los vikingos, si nos oye alguno, que siempre hay alguno por ahí oyendo, tener cuidado que esto nos acaba, que el fútbol es eterno y lo bueno del fútbol es que hay revancha todos los años.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que con esto, al final, joder, llevamos ya 2 horas y media de programa, yo creo que se nos...
Sí.
Ya va siendo hora más.
Hemos jugado 10 finales, ¿eh? Si jugamos más...
Sí, bueno, haremos por fascículos. En fin, vamos a terminar por hoy, dejaros ya que descanséis y que aprovechéis esta semana de vacaciones que nos queda antes de que empiece la liga. Hombre, vacaciones, la gente seguirá teniendo, pero en el fútbol ya se acaban las... Bueno, no eran vacaciones porque tenían que estar trabajando, pero se acaban los preparativos y comienza lo serio. Y a ver cómo empezamos. Os recuerdo que podéis pasar por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis encontrar este programa y todos los anteriores. Como hemos dicho antes, en la descripción del programa pondremos los enlaces a diferentes vídeos y también pondremos esa sección, no sé exactamente cuándo, esta semana, cuando esté terminada os avisaremos, en la sección sobre documentos históricos de Fernando. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, y os animamos a que nos sigáis dejando vuestros comentarios, tanto en iVoox como en la página, que cada vez son más.
Y si alguno tiene algún interés, alguna pregunta concreta, yo se la respondo siempre.
Sí, sí, Fernando, ya sabéis.
Si alguna cosa histórica, de cosas o qué pasó tal año, alguna cosa, pues que lo pregunten tranquilamente, que yo si lo puedo saber y si no lo investigo y se lo digo.
Es nuestro historiador y nuestro becario también. Le tenemos aquí.
Rata de biblioteca más.
Sí. Y bueno, pues nada más, dar las gracias a todos los que habéis venido, a Fernando, a Chechu, a Miguel, a todos los que nos escucháis. Y bueno, pues como hemos dicho, jugamos el sábado, así que me imagino que el domingo por la mañana domingo por la mañana estaremos aquí grabando un programa más, ese primer programa de la temporada 2015-2016. Y ahora sí lo puedo decir, que llevo muchas semanas sin decirlos, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti, que es cómo tienen que empezarse las cosas que se empiezan bien, bien se acaban, ¿no? Mira, otro refrán me ha salido. En fin, que muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene, y hasta entonces, como siempre, ¡Atleti!
¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!